Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y seguimos nosotros en este programa. Buenos días, Madrid, acompañándoles durante toda la mañana, y lo hacemos como es habitual, de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Y a estas horas habitualmente tenemos la información meteorológica de la mano de nuestro compañero Antonio López. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alipio.
Oye, de momento estáis acertando el 100%. Hoy era un día más de calma en relación a lo pasado, y mañana se espera un día más movidito con precipitaciones.
Así es.
Mira cómo llueve.
Tenemos afinada la bola de cristal y vamos, no nos da ningún susto. Hay que decir que vaya día que os he preparado hoy, ¿eh? Hombre, hay que mirar por la ventana azul.
Mira, no nos digas que nos lo has preparado tú, que luego cuando haya otra cosa te echaremos la culpa.
Mañana, cuando llegue mañana, dirá, oye, vale, vaya fin de semana que nos has preparado.
Bueno, vale.
Preparado informativamente hablando, porque nosotros aportamos, somos el mensajero, no hay que matar al mensajero de momento, que es el que informa y avanza la previsión. Y la previsión para el fin de semana, pues es parecida, no es igual que la del fin de semana pasado, qué casualidad, ¿no? Que se complique el tiempo. Bueno, esta semana la verdad es que hemos tenido de todo, lluvia, viento, nieve, niebla también, bajas temperaturas, en fin, un abanico meteorológico. Hoy jornada de transición, de paréntesis, con panorama soleado y con temperaturas máximas que pueden llegar a los 10 grados, que es la temperatura media habitual para un mes de enero. ¿La situación cuándo se complica? Mañana llega un frente que irá de... Bueno, esta tarde ya notaremos la avanzadilla porque los cielos se van a ir nublando. A lo mejor no lo vemos porque ya son en las horas nocturnas. Por cierto, buena noticia, uno es mediterráneo y el sol le gusta. Y estamos disfrutando de pocas horas de luz solar, pero ya vamos camino hacia la primavera, poquito a poquito.
Claro.
Sí, y ya se empieza a notar. Ya antes de las 6 de la tarde, ya anoche. Ahora no, ahora ya las brincado las 6 de la tarde, 6 y 5... Todavía vemos ahí el sol marchándose por el horizonte. Bueno, hecho el inciso, mañana es por alegrar un poco la cosa, porque mañana llega el frente, un frente que viene activo, pero desde luego no va a dejar, en principio, esas intensas nevadas que tuvimos el sábado domingo pasado. Voy a contar cronológicamente cómo llega el frente para que la gente esté muy atenta de lo que puede pasar. A partir del mediodía el frente ya gana actividad. ¿Qué quiere decir? Que la actividad es precipitación. La precipitación en general en el llano, zonas del este y del sur de la región, va a ser en forma de lluvia. Es decir, que mañana tendremos una tarde de sábado pasado por agua. La cota de nieve, conforme vayamos acercándonos a la noche, lógicamente bajan las temperaturas, baja la cota de nieve. En principio se puede situar en el entorno de los 700-900 metros. Yo creo que más cerca de los 800-900 que de los 700. Ajá. Porque hoy no tenemos una situación con ese caldo de cultivo que tuvimos el viernes pasado del ambiente tan frío. Mañana sí, mañana van a bajar las temperaturas, pero la cota de nieve se va a situar en principio allí. La situación complicada, pues como el sábado pasado, entre la noche del sábado, madrugada del domingo, y con debido a las bajas temperaturas. Pero el frente va a discurrir relativamente rápido, es decir, hará acto de presencia a partir del mediodía y sobre todo en el discurrir de la tarde y noche y primeras horas de la madrugada. Y digo esto porque el aviso de AEMET para mañana es con acumulaciones de nieve de 5 centímetros, pero en cotas por encima de los 1.300 metros. Es decir, todo lo que sea, en previsión, por debajo de esa cota, serán lo que llamamos copear, ver nevar de forma amable, pero que no va a tener problemas, ni se va a acumular, ni va a cuajar. Y
no va a aumentar la capa que ya hay en las zonas.
Claro, en las zonas más altas sí que, lógicamente, seguirá incrementando esa capa de nieve. Situación complicada, insisto, sábado, domingo, de madrugada, y el domingo será un día también todavía inestable, quedarán los restos de este frente. Tendremos que estar pendientes de la tarde-noche del domingo, porque la cota de nieve podría situarse cerca de los 800 metros, pero los avisos importantes, que son los avisos naranjas, en esta ocasión se van a centrar en el norte de Castilla y León, no en el sur, como pasó
el
fin de semana pasado. Y sí, aquí en la Comunidad de Madrid, en zonas de sierra. Por esa cota en la que, ¿dónde puede nevar más? Pues por encima, claramente por encima de los 1.000 metros, 1.100, 1.200. Esa es la situación que tenemos para este fin de semana. Importante, pues si van a circular por zonas altas, pues llevarse las cadenas, saber ponerlas, que es importante también, no solo llevarlas. Y no nos vamos a meter en el kit este.
El kit de supervivencia
que nos ha preparado la Dirección General de Tráfico. Bueno, ahí no vamos a entrar en materia, pero hombre, yo creo que es sentido común. Si uno va a circular por zonas donde hemos avisado, porque al igual que estamos haciendo ahora, avisamos la semana pasada, pues hombre, yo creo que es sentido común el ir preparado. Con el móvil cargado, con combustible suficiente y provistos de víveres por lo que pueda pasar. Pero vamos, no vamos a alarmar porque desde luego el frente no viene con tanta intensidad. ¿Y cuándo empieza a mejorar la situación? Pues a partir de la próxima semana. La próxima semana vamos a tener una semana mucho más tranquila que la que hemos tenido esta, que hay que decir que nos gusta la actividad meteorológica, pero es que vaya semanita. Vaya semanita que tenemos. En definitiva, es importante prevenir antes que curar, estar muy pendientes de la evolución de las previsiones de meteorológicas, de cómo se encuentran las carreteras en cada momento. Y de aplicar el sentido común sobre todo.
Eso sí que es difícil, ¿eh?
Bueno, ya sabes, y la responsabilidad, porque es que si uno va con un vehículo, pues hay que estar preparado para dónde va, ¿no? Y uno sabe perfectamente lo que se puede encontrar. Pero insisto, la situación más complicada va a estar, sobre todo, norte de Castilla y León. Mañana estarán en aviso naranja, por intensas nevadas, la zona de la provincia de León, de Palencia. Está en aviso amarillo la provincia de Segovia, lo digo por la AP6, pero es aviso amarillo. Es decir, lo que también es cierto es que cuando llega un frente frío es complicado a veces focalizar dónde va a descargar esa tormenta de nieve. Pero como ya venimos sobre lo nevado el fin de semana pasado, yo creo que hay que ser responsables y estar muy pendientes de la evolución del tiempo este fin de semana.
Bueno, pues nada, nosotros como estamos siempre bien informados, gracias a ti y a tu equipo, pues estamos encantados. Así que nada, seguiremos informando y dándoles cuenta de las previsiones meteorológicas para los próximos días, con todo detalle, de entrada ya, pues a partir de esta tarde, en los distintos informativos. Así que nada, contamos con vosotros.
Muy bien, pues nada, que gracias, Antonio. Paséis un buen fin de semana. Hasta el lunes.
Lo mismo digo. Venga, gracias, hasta el lunes. Pasan 13 minutos de las 10 de la mañana y, Begoña, ¿qué te parece si Carmen nos cuenta de qué se está hablando en redes sociales?
Hay una iniciativa, es que se la cotilla, lo que estaba Antonio contando. Le he mirado el papel a Carmen, me ha encantado, Carmen, me ha gustado mucho, me ha echado así el papel Carmen para que lo viera, no me había enterado además.
Es que es muy chula, es una cosa muy bonita, es el reto de las pizzas para los sin techo. Uh-huh. ¿En qué consiste? Bueno, pues todo empezó porque Telepizza se le ocurrió hacer un sorteo en Twitter, ¿no? Entonces, solamente a través de Twitter anunció que iba a repartir 100 pizzas de manera aleatoria. Bueno, pues un tuitero les contestó, David de la Iglesia, con el siguiente tuit. Les dijo: oye, Telepizza, con el frío que está haciendo estos días, ¿por qué no donáis las 100 pizzas que sorteáis para que algunos de los sin techo de nuestras ciudades puedan comer caliente esta noche? Bueno, pues Telepizza en menos de 10 minutos aceptó. Y además preguntó en Twitter por alguna asociación benéfica concreta a la que enviar las pizzas. Al momento recibió una aluvión de tuiteros que estaban dispuestos a sumarse a la iniciativa, a dar dinero para comprar ellos pizzas y además, bueno, pues diciendo asociaciones de todo tipo. Por ejemplo, @curioso dijo: si donan 100 pizzas, yo pago otras 10. En esta línea la gente se fue sumando. De manera que Telepizza ya lleva repartidas más de 1.100 pizzas, ayudados por 190 donantes. Se están repartiendo a través, sobre todo, de la Fundación RAIS, que atiende a personas que viven en la calle. Ajá. Las donaciones, por si hay alguien interesado, se pueden hacer hasta las 2 de hoy, hasta las 14 horas de hoy. Esto está abierto todavía. Las indicaciones para participar están en la cuenta de @curioso, curioso con K. El precio medio que se propone para participar es de 5 euros y el pago a través de PayPal. De todas maneras, por si alguien no lo encuentra bien, digo que el pago es a través de PayPal. Hay que buscar la cuenta solidaridad@telepizza.com. Pagas la pizza y ellos se la envían a los sin techo.
Bueno, me parece una idea, una iniciativa fantástica.
Sí, que el precio de la pizza de 5 euros normalmente dan 13, 14, 15. O sea, que Telepizza ya ha hecho un precio especial y ellos están donando otras.
Genial.
Así que cosas bonitas en las redes sociales.
Mira, hablábamos también de solidaridad en el caso del conflicto de los vigilantes del metro, que llevan sin cobrar desde octubre y que sus compañeros les estaban, aportando cantidades o ayudando para, sobre todo en los alimentos, como muestra de solidaridad. Y esta, pues, es un ejemplo más, ¿no?
¿Acordáis eso, no? De que decía Sumes, de todo el mundo bueno, la película. Sí. Pues es que hay veces que ojalá fuera siempre para todo, pero la verdad que hay veces que te alegras, ¿no? Pertenecer a este género.
Y los españoles creo que además somos especialmente solidarios. Las cosas, otros defectos tendremos, pero ese no. Para eso sirven las redes sociales, para difundir cosas de solidaridad. También para difundir vídeos curiosos de gente que no lo pasa tan bien. Por ejemplo, está siendo muy difundido el vídeo de un crucero noruego con 4.000 pasajeros norteamericanos. Iba desde Bahamas hasta Nueva York y el capitán decidió continuar el viaje sabiendo que estaba anunciado esa tormenta de dimensiones históricas.
La tormenta perfecta.
El ciclón bomba, ese que ha habido en Estados Unidos. Vamos a ver, los vídeos que han grabado los viajeros durante los 3 días que tardaron en atravesar el ciclón bomba son espectaculares. Han tenido que dormir en los pasillos porque el agua entraba en los camarotes, el agua bajaba por las escaleras, había agua por todas partes. El vaivén ha sido tal que se han pasado 3 días todos vomitando. Impresionante. Cuando salieron del ciclón bomba, llegaron a Nueva York, el frío era tal que toda el agua se congeló. Llegaron cargaditos de hielo. Bueno, lo que han tenido que pasar ha sido una absoluta pesadilla. Y además, o sea, está por ahí buscar los vídeos, son absolutamente espectaculares.
¿Cómo se llamaba el barco?
Pues el barco era de la Norwegian.
Bueno,
la
luego
red
lo
de cruceros está en Uruguay.
Luego lo miro, qué fuerte.
Y hablando de, bueno, de otras cosas, ¿sabéis que en España se ha comprado por primera vez una casa con bitcoins?
¿Qué dices?
¿Ah, sí?
En Tarragona.
¿Y cuántos bitcoins?
Pues mira, un ático de la Plaza Imperial Tarraco en Tarragona, valorado en 550.000 euros, el señor ha pagado 40 bitcoins.
¿Cómo?
Llegó, le gustó el ático, le propuso al dueño, oye, si te lo pago en bitcoins, y dijo el otro, pues vale, venga, dame bitcoins. Pues se lo dio 40 bitcoins, 550.000 euros.
Uy, madre, a mí que no me paguen en bitcoins, ¿eh?
No,
yo,
o sea,
yo quiero euros.
Y fíjate que los había comprado cuando estaban a 3.000 euros. Y esos 40 bitcoins ahora le ha valido 550.000 euros. Claro, es un bitcoin, igual luego baja.
Ya,
madre
ya.
Mía.
Claro.
Bueno, pues
nunca
nada.
Se sabe. Si queréis terminamos ya.
Sí. ha quedado un poco bestia, vale. Pero es que justo estaba viendo a Belén que
eso
me hace
decir, yo
que me hace para ir en tiempo. Oye, que si hay más cosas, no es porque yo estoy encantada.
El tiempo, la radio vale oro y
ahí estamos.
Voy a despedir con el mejor tuit del día. @deban, que queda muy bien para este viernes. Dice: tengo menos ganas de trabajar que el que le puso el nombre a los frutos del bosque.
Está muy bien, está muy bien. Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Muy bien,
hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
La Liga en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 4 de la tarde, retransmisión deportiva con los partidos Real Madrid-Villarreal y Deportivo de la Coruña-Atlético de Madrid en primera y Sporting Alcorcón en segunda. El lunes cerramos la jornada con el encuentro Real Betis-Leganés a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pasan 21 minutos de las 10 de la mañana y ahora pues vamos a hablar de emergencias. Y cuando hablamos de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, pues tenemos con nosotros al portavoz, habitualmente tenemos al portavoz de emergencias 112, Javier Civite. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que además hoy has venido muy bien acompañado para un asunto que merece la pena conocer, ¿verdad?
Bueno, yo siempre vengo muy bien acompañado, siempre.
Eso incluso aunque venga solo.
Incluso. Bueno, eso ya lo tienes que decir más tú, ¿no? Pero bueno, uno siempre va bien acompañado de sí mismo, ¿no? También. Pero bueno, en este caso, sí, la verdad, venimos con Juan Ramón Pérez, que es un agente forestal y que es uno de los agentes forestales que ha comenzado esta misma semana a realizar las mediciones sobre la nieve de la Sierra de Madrid, lo que llamamos el manto nivológico, para luego coger esos datos, dárselos a EMET y que elaboren un parte para que nos digan el riesgo de aludes que hay cada fin de semana cuando suben cientos de madrileños a la sierra. Claro. Y para que podamos evaluar un poco lo que tenemos que hacer. Así que hoy viene Juan Ramón para hablarnos de todo esto.
Juan Ramón, ¿pero hay muchos aludes en Madrid?
Bueno, no suele haber muchos porque, bueno, no es una sierra muy alta ni con grandes acumulaciones de nieve, pero sí, sí hay. Sobre todo hay mucha gente que va a visitarla y que bueno, pues el peligro se incrementa en el momento en el que hay mucha gente, aunque haya pocos, puede causar más problemas que en sitios donde no va tanta gente.
Y además este año, vamos, no sé, nos lo cuentas tú ahora mismo, pero está nevando, da la sensación de que está nevando más que otras veces, ¿o no? Es solo percepción nuestra. De la P6 que estamos ya todos como ya acondicionados.
Llevamos 2 años con muy poca nieve, sobre todo el año pasado hubo poquísima nieve y, bueno, la gente que iba a la montaña lo puede decir, el año pasado fue penoso para de nieve. Pero este año parece que está empezando incluso antes y además ha caído una buena nevada ahora, que ya tenemos alrededor de 1 metro de nieve en zonas altas. Y bueno, pues abrirán las pistas de esquí y se acercarán todos los madrileños allí.
Esquí abrió ayer, por cierto.
Sí, claro. Oye, ¿y hay algún lugar especialmente sensible para que se puedan producir aludes? Y para que nos puedas dar esa información y saber, bueno, pues qué zonas o qué lugares pueden ser más susceptibles de que se produzcan ese tipo de aludes y evitarlo en la medida de lo posible.
Bueno, los aludes, las zonas más probables son en sitios con pendientes de entre 30 y 40, 45 grados de pendiente. Entonces, esas son las zonas más habituales. Es difícil que por debajo de estas inclinaciones o por encima se produzcan porque o no acumulan suficiente nieve o bien hay tan poca inclinación que una luz recorrería 2 metros, o sea, no habría suficiente recorrido. Entonces, son estas zonas. Y luego las zonas donde suele haber acumulaciones, como por ejemplo en las zonas que hay cornisas, o sea, acumulaciones, no sé si sabéis lo que es una cornisa, es como una especie de visera que se produce.
Como una cornisa a un edificio, pero natural.
Igual, el efecto del viento hace que la nieve se acumule de esa forma, formando una cornisa. Y eso si se cae, que precisamente la única persona fallecida en Madrid por alud en los últimos años ha sido por causa de esto, de una cornisa que le cayó encima, y puede ocurrir esto. Esto ocurre incluso en la misma laguna de Peñalara, en el circo de Peñalara, que es un sitio visitadísimo de la Comunidad de Madrid, y allí hay, en las zonas altas, hay cornisas que pueden caer hasta la laguna perfectamente.
Y aparte de esa inclinación evidentemente necesaria o esa cornisa para que la luz se produzca, ¿hace falta más de X metros o ya con lo que hay, con un metro de nieve, podría producirse una luz?
Sí, ahora mismo, si vemos la previsión de AEMET para estos días, para este fin de semana, hay una previsión de peligro 2 de aludes.
¿Que hay una
escala?
¿Escala?
Hay una escala, sí. Hay una escala europea. Número? Que van del 1 al 5, el 1 sería la menor peligrosidad, que bueno, sería un peligro de que se te caiga un poco de nieve, te produzca alguna lesión leve, te puedes caer con el empuje de la nieve o algo de eso, pero nunca te podría llegar a tapar la nieve. O el 5, que ya son aludes extremos que pueden cambiar el paisaje por completo. Esto en Madrid es impensable. En Madrid lo máximo que se ha llegado normalmente es un nivel 3.
¿Y el 2 en el que estamos ahora qué implica?
El 2 se pueden producir. El manto está bastante estable. Se pueden producir algunos aludes de pequeñas dimensiones que pueden llegar a cubrir a una persona. Eso es lo que se estima. Y bueno, puede producirle ciertas lesiones, pero no es excesivamente preocupante. Hay que tener precaución en las zonas, ya os he dicho, de pendientes de 30 y 40 grados y zonas de acumulación de nieve, cornisas, etc. Uh-huh. No es una cosa excesivamente preocupante.
Y no sé si vosotros, por la experiencia de otros años, aunque ahora no haya una acumulación de nieve suficiente como para que podamos hablar de un riesgo, en fin, notorio de aludes, por vuestra experiencia, ¿cuáles son esos puntos, esas zonas donde es más frecuente que se puedan producir aludes, si los tenéis ya, digamos, marcados en vuestros mapas, de cara sobre todo a que la gente lo pueda conocer y evitarlo en la medida de lo posible?
Sí, bueno, en realidad en cualquier zona alta de acumulación puede ocurrir. Tenemos que tener precaución siempre en esas zonas. No hay sitios donde justo siempre ocurran. No hay un sitio exacto. O sea, nosotros tomamos mediciones en puntos característicos, pero eso se puede reflejar a toda la sierra. No es un sitio concreto. Ya os estoy hablando, por ejemplo, el sitio que ocurrió en la laguna de Peñalara ocurre este acto. Sí, es un sitio muy visitado. ¿Puede volver a ocurrir? Sí, allí siempre caen las cornisas todos los años. Depende de la situación meteorológica, pero nunca se puede saber exactamente si va a caer en un sitio o en otro. Hay que tomar precauciones en las zonas que se parezcan a esto.
Sí, que tengan pendiente lo que decías, que acumulen nieve o que se produzca de forma natural esa forma. Y una cosa, entonces, el trabajo consiste básicamente ahora mismo a vosotros en, bueno, pues localizar esos puntos que pueden ofrecer algún problema, sobre todo, y medir, como decía Javier, el espesor,
manto nivoso,
¿no? ¿Cómo es?
El manto nivoso.
Manto nivoso.
Es una, es un término precioso.
Sí.
El manto nivoso. Te da además sensación como de acogimiento, ¿no?
Sí, pero te, cae,
frío que está.
Te cae el manto eso y menos calorcito cualquier cosa. ¿Y cómo se hace eso, José Ramón?
Bueno, pues nosotros hemos acordado unos puntos representativos con la EMET, que vamos los miércoles, donde hacemos una cata, que se llama, o sondeos, perfiles estratigráficos.
Si es meter un elemento tipo palo, vamos, sí. Digo yo.
Sí, un
palo medido, con mediciones,
claro,
para que puedan verse.
Claro,
en fin,
pero
ellos
me
ya
refiero
lo...
una vara que te
y
vaya
y sobre todo también,
¿no?
Yo creo que un poco depende lo que es la dureza, ¿no? De la nieve, eso es fundamental para el tema de los aludes.
Se mide tanto el espesor como la dureza, como el tipo de cristal de nieve que hay ahí, se mide la densidad, se mide temperatura, se miden una serie de parámetros, que esto se le pasa a la EMET, y con esa serie de parámetros ellos pueden evaluar la estabilidad de ese manto nivoso. Y es lo que hacemos nosotros. Consiste en meter una sonda, como decís vosotros, un palo.
Es mucho más bonito sonda, también te lo digo.
Sí, pero,
manto
pero lo de las
sondas.
Mira, yo estoy como con lo del ayuntamiento con las multas. Yo estoy como con lo del ayuntamiento con las multas, que ya no lo van a llamar expediente, no sé. Dicen multas, pues yo digo palo. A ver, palo señalizado, que tendrá algún sensor para medir cosas. Pero
el nombre científico es sonda.
Sonda.
Sí, pero sonda suena más.
Sí, suena un poco.
Pero que tiene forma de palo, José Ramón.
Es un tubo. metálico.
Ya me he salido con la mía. Pues
es un tubo metálico, una sonda, que está calibrado y hacemos unos lanzamientos con un peso sobre esa sonda y se va metiendo en el manto nivoso según va cayendo ese palo y con ese...
Ya te
he quedado con el palo.
Vámonos ya, vámonos.
Te
despistado,
lo siento.
Bueno, y ese peso cae sobre la sonda y vamos viendo cuánto penetra en cada capa.
Ahí termina eso, lo que decías tú, es de la densidad, la temperatura.
Luego ya, eso es solo el principio del trabajo. Luego tenemos que excavar toda la nieve hasta el suelo. Si hay un metro, si hay dos metros, tres metros de nieve, lo que haya, y hacer un agujero hasta que lleguemos hasta abajo. Y entonces es cuando determinamos cuáles son las capas. Por tacto, además.
¿Ah, sí?
Sí, con el tacto determinas si hay una capa más blanda, una capa más dura, y luego vas viendo los tipos de cristales con una lupa, vas viendo si es una nieve reciente que llamamos nosotros, que acaba de caer, o nieve granulada, por ejemplo. Bueno, pues es distintos tipos de nieve.
Qué
de acuerdo,
bueno.
Que va cayendo y que ha caído a lo largo de esas capas, han ido formando las distintas nevadas que ha habido. Y luego ya se va midiendo pues la temperatura, densidad y demás historias y cogemos esos datos en una ficha y se la mandamos a EMET.
Qué bueno. ¿Y la EMET con esos datos va actualizando la información? ¿Con qué periodicidad, más o menos? ¿Lo sabéis?
Ellos emiten un boletín los jueves.
Sí, los jueves por la tarde. A partir de las 6... es cuando AMET emite un boletín muy completo basado en...
Estaban los miércoles datos, ellos y el jueves la interpretación y emiten el informe. Oye, Javier, aparte de eso, José Ramón, a mí me ha encantado lo que has contado, ¿no es verdad? Es que son cosas estas que no sabes que existen y que, bueno, pues sabes que hay profesionales que estáis haciendo un montón de cosas, pero no sabes exactamente qué.
Sí, muchas veces, sobre todo con los agentes forestales, ¿no? Son un cuerpo que a lo mejor no se conoce muy bien cuáles son sus funciones. Son muchísimas funciones y una de ellas en invierno es esta, la de medir la nieve de esta manera tan exacta para que luego los técnicos de la EMET puedan emitir los partes nivológicos y luego podamos recomendar a los ciudadanos que extremen siempre la precaución, que es lo que siempre hacemos al final, ¿no? Tengan cuidado con las temperaturas, tengan cuidado con las partes de la montaña donde están andando, que si practican senderismo dejen espacio entre uno y otro por si acaso hay un problema a uno de los miembros del grupo que no afecta al resto del grupo, sino que siempre haya alguien que pueda un poco auxiliar o ponerse en contacto con los servicios de emergencia, llevar un arba. Yo creo que son todo cosas que ya vamos a ir viendo un poquito a lo largo del invierno, las medidas de precaución y el equipamiento básico que todo excursionista debe tener, ¿no?
¿No? Es
que
como
no será nada como no, comparado
es...
con los kits que estamos hablando ahora.
Estaban nuestros compañeros de Buenos Días Madrid en la tele, en Telemadrid, habían hecho un cálculo y yo creo que además por lo bajo, bastante discreto de lo que costaría ese kit comando de la DGT y eran como 550 euros más o menos. O sea que no, tú eres, además es gente que va a la montaña y que va por su bien.
Efectivamente. Y es verdad que la calidad en los materiales es muy importante en todo el equipamiento de montaña.
Pues
ya lo hablaremos
otro día, Javier, y cuidado porque lleváis una racha con los incendios últimamente.
Sí, eso
importante.
Cuéntanos, porque, en fin, el último ha sido esta noche en Móstoles.
Esta noche en Móstoles, sí. Bueno, pues fue por la noche un incendio en una primera planta, en la calle Camino de Leganés número 15, en un inmueble. En principio el incendio estaba en la primera planta, pero a la hora de desalojar la vivienda, que eso es algo que a veces, bueno, pues habría que ver, ¿no? Si sería bueno desalojar siempre o sea, irnos de la casa, aunque no sea la casa nuestra la afectada, o quedarnos, que a veces es mejor si vemos que el hueco de escalera está inundado de humo, ¿no? En este caso estaba inundado de humo. Toda una familia desde el cuarto bajó andando hasta la calle, por lo tanto hubo mucho recorrido y sufrieron una intoxicación leve por inhalación de humo, leve. O sea, fueron trasladados por el SUMA, al Hospital Rey Juan Carlos, un bebito de 12 meses, sus padres y la abuela. En principio, sin ningún problema, seguro que ya están en la vivienda otra vez, no va a haber ningún problema. Pero bueno, sí que es verdad que siempre un poco insistir, ¿no? En que usemos el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos.
En
si
esas
vemos,
situaciones, a lo mejor no piensas con claridad. Que ser una cosa más automática, ¿no?
Sí.
Que nos lo hayan dicho muchas
veces.
Entonces,
bueno, pues si vemos que en un incendio el hueco de escalera está lleno de humo, tampoco vayamos hacia el humo. Porque evidentemente va a haber problemas con el humo. A lo mejor es mejor quedarnos en casa, poner la típica toalla mojada debajo justo de la puerta para evitar que entre el humo y o bien llamar al 112 o bien si vemos que están los bomberos fuera de la ventana, tenemos una ventana, abrir la ventana y llamar y avisar que estamos allí para que una autoescala pueda recogernos desde fachada. Bueno, hay posibilidades, ¿no? Pero bueno, el caso es que tampoco fue muy grave, pero bueno, sí que fue un suceso.
Sobre todo que hay que pensar eso, en un incendio la mayoría de las víctimas mortales no se producen por
quemaduras,
sino no. por el
la gran mayoría,
¿verdad?
Se producen por inhalación, efectivamente.
A lo mejor pensando eso se nos la ocurre mayoría. Quedarnos
bueno,
en
poco
casa.
A poco, poco a poco.
Bueno, pues oye, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y por ese trabajo que hacéis en Emergencias 112. Y Juan Ramón, pues nada, que esperamos verte por aquí para que nos sigas contando cuál es ese trabajo que lleváis a cabo los forestales que no conocemos y que merece la pena que vayamos descubriendo poquito a poco, como ese informe que pasáis a la EMET de riesgos de aludes, que en este caso en invierno y con nieves, pues merece la pena.
De acuerdo, muchas gracias.
Así que nada,
gracias.
Enhorabuena por ese trabajo, día. Sí señor. Muchísimas gracias. Son las 10:35 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, abrimos las retransmisiones deportivas del fin de semana con los partidos Getafe-Málaga y Rayo Real Oviedo. Mañana, desde las 4 de la tarde, Real Madrid-Villarreal y Deportivo de la Coruña-Atlético de Madrid en primera y Sporting Alcorcón en segunda. La jornada la cerramos el lunes con la retransmisión a partir de las 9 menos cuarto de la noche de la visita del Leganés al Real Betis. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro correo electrónico: buenosdias@ondamadrid.es. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Diez y 38 minutos de la mañana, continuamos aquí en Buenos Días Madrid contándoles asuntos que ya les avanzábamos al inicio del programa. Como es habitual, entre 10:30 aproximadamente y las 11 es nuestro tiempo de salud. Y cuando hablamos de salud, ya les avanzábamos que íbamos a hablar de los implantes dentales. Está con nosotros, como es habitual, nuestro colaborador y nuestro asesor en materia científica, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días, caballero.
Hola, muy buenos días a todos. Uy, qué terrible.
Uy, ya, eso, Juanjo, por
qué
Dios.
Terrible.
Ese ruidito.
Qué terrible lo que acabo de decir ahora mismo. Mira, un torno. Pero bueno, tranquilidad.
No
obviamente,
pasa nada.
Tenemos que hablar de odontología, eso está claro, ¿no?
Pero, que lo de ir al dentista a veces es como,
Claro, ir al dentista, ¿no? El famoso torno de toda la vida, ¿no? De eso que te dan ganas de coger la mano al dentista y decirle quieto, quieto, ¿no? Hoy no voy a contar el chiste. Ayer conté un chiste de médicos, hoy no lo voy a contar. No, ¿no? Esas cosas que pasan cuando uno va al dentista, oye,
no,
el torno.
No lo sabemos.
Ese chiste me
pues
refiero.
Mira, ha salido la manita ahí.
Ha salido
en el streaming. ¿No? O sea, bien, quien lo haya visto ya sabe de qué va.
Ese famoso chiste que luego al final se dice, entre bomberos no nos vayamos a pisar la manguera. Más o menos, ¿no? Bueno, pues sí que vamos a hablar de un tema de odontología, vamos a hablar de implantes. Tenemos que hablar obligatoriamente, si vamos a hablar de implantes, cuando una persona pierde alguna pieza dental, ¿no? Lo que en medicina los médicos llamamos que una persona es edéntula, o sea, le falta un diente o le falta más de un diente. Sabes que los médicos utilizamos esas palabras. Alguien dice que para que nos entendamos nosotros, si no nos entienda nadie más.
Nadie más.
Tiene una jerga para entenderos entre los médicos, ¿no? Pero la verdad es que cuando nos falta alguna pieza dental, aparecen problemas. Aparecen bien problemas de naturaleza estética, que eso te lleva a problemas de tipo psicológico. Personas que se ven con falta de dientes y no gusta, y por lo tanto puede caer su estado de ánimo. Pero luego también es cierto que esa falta de dientes conlleva a problemas generales, a problemas médicos. Imagínate una persona ya con cierta edad o no con cierta edad que tiene bastantes piezas dentales que ha perdido bastantes piezas dentales. Por ejemplo, la masticación, la digestión es mucho peor. Se puede llegar a producir incluso desnutrición. Y todo esto va a conllevar, obviamente, problemas. El no solucionar el problema de la falta de dientes puede hacer que pierdas más piezas dentales, ¿no? Depende de dónde tengas esa pieza dental que pierdes, de arriba o de abajo. Pero, claro, tenemos un contrario en nuestra dentadura y ese contrario, si no cumple su función, se puede hasta caer incluso, ¿no? Y puede haber problemas, ¿no? O el movimiento de las piezas dentales. Bueno, pues todos estos temas vamos a hablar, y vamos a hablar de una de las soluciones que se pueden dar, que son los implantes dentales, y para eso tenemos ya a nuestro especialista.
Efectivamente, que es el doctor Pedro Casillas Ascanio, que es vocal de implantes de la Comisión Científica del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región, que está representado obviamente en Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación de parte del colegio.
Nada, nosotros estamos encantados, gracias. Sobre todo porque de lo que se trata aquí es de facilitar información y que los ciudadanos estén bien informados o lo mejor informados posibles. Y cuando hablamos de implantes, yo le voy a hacer una pregunta que parece será muy, muy básica. ¿Por qué se cae un diente?
Bueno, los dientes se pueden caer por varios factores. Se pueden caer bien por caries, bien por tratamientos que se van complicando a lo largo de los años. Es decir, los pacientes a veces tienen caries, de ahí se hace una endodoncia, de la endodoncia el diente se vuelve a romper y finalmente se fractura o se pierde y hay que quitarlo. Y otras veces también pues por enfermedad periodontal, por lo que la gente comúnmente conoce como piorrea, que puede afectar, es una enfermedad crónica que puede afectar a la encía y al hueso y hacer que las piezas se empiecen a mover y finalmente se caigan y se pierdan también.
¿Y el implante es la mejor solución?
Hombre, hoy en día, por lo menos es la menos invasiva, es decir, es la que menos afecta
al resto de
la boca, efectivamente. Antes teníamos que recurrir a aparatos de quitar y poner o a puentes, es decir, puentes fijos que se soportaban por otros dientes que teníamos que tallar y teníamos que limar. Hoy en día podemos limitarnos a tratar la zona edéntula colocando estos implantes que ejercen de raíz, por así decirlo, son como raíces que sujetan los nuevos dientes que nosotros ponemos, que son dientes generalmente o de porcelana o de resina.
Uh-huh. Y otra pregunta muy elemental. ¿Un diente perdido, un implante? ¿Cada diente que se pierde hace falta un implante o con un implante podemos tener varios dientes?
Hombre, en general lo que tenemos que pensar es que el implante va a hacer la función de va a desarrollar la función de la masticación. Entonces, va a tener que absorber unas fuerzas. El implante, al fin y al cabo, es un anclaje mecánico. Es decir, es un tornillo que tiene otro tornillo alojado en el interior y va a recibir una serie de fuerzas. ¿Qué sucede? Que si sobrecargamos la estructura, es decir, si nosotros ponemos muy pocos implantes, en un caso, un paciente en el que le falten todos los dientes, y reponemos todas las piezas, claro, los implantes van a sufrir muchísimas fuerzas. Entonces, digamos que depende un poco de los casos. Cuando se trata un caso en el que un paciente ha perdido solamente un diente, bueno, pues se repone lógicamente ese diente. Si son varios, a lo mejor se pueden compensar las fuerzas. Si son cuatro dientes, pues a lo mejor se pueden poner tres implantes. Luego, si un paciente es completamente déntulo, pues no hace falta poner 14 piezas, no hace falta poner 14 implantes. Probablemente con 8 implantes repartidos a través del arco se consigue una estabilidad y que las fuerzas se repartan de forma equilibrada.
Estamos hablando de implantes y claro, lo primero que pensamos, hay muchas personas que no saben lo que realmente es un implante, piensa que llega al dentista y dice, a usted le falta una pieza dental, le vamos a hacer un implante, y en 10 minutos piensa que va a salir de la consulta con su implante puesto, ¿no? Y un implante lleva pasos, ¿no? O sea, es decir, no se hace instantáneamente, sino que requiere una serie de pasos. ¿Qué pasos son estos?
Pues los implantes constan de dos fases. La primera fase es una fase quirúrgica en la que lo que se hace es realizar una pequeña intervención en la que se instala el implante, que es la por así decirlo, el tornillo que se coloca, se aloja en el hueso y que una vez se una en el hueso va a hacer de raíz. Y luego una segunda fase que es cuando el hueso ha cicatrizado y ha agarrado, por así decirlo, el implante que nosotros hemos puesto, es la segunda fase en la que se fabrica el diente que va apoyado sobre el implante. O sea, que consta de dos fases. Cuando se hacen los implantes en la mandíbula, ese tiempo, desde que ponemos el implante y realizamos esa intervención hasta que ponemos el diente, suelen transcurrir 2 meses, entre 2 y 3 meses más o menos. Y en el maxilar superior, en la parte superior, unos 4 meses aproximadamente. Tenemos que esperar de periodo de cicatrización.
Dos abajo y 4 arriba.
Sí. Ajá. La diferencia es debida a que el hueso mandibular es un hueso... Bueno, la mandíbula en sí es un hueso independiente del cráneo. Entonces tiene una estructura mucho más rígida. Necesita tener una estructura mucho más rígida. ¿Qué sucede? Que cuando los implantes se ponen en el maxilar inferior, realmente quedan mucho más estables y al haber mayor densidad ósea y mayor cantidad de hueso alrededor de los implantes, la cicatrización transcurre menos tiempo. En el maxilar superior, la capa externa es muy dura, pero internamente, como está unido al cráneo, para que pese menos el maxilar, es un hueso muy esponjoso. Es un hueso que parece pues como la estructura de una esponja. De manera que externamente es duro, pero internamente no. Entonces hay que esperar un poquito más de tiempo. Por eso esperamos 4 meses.
¿Y todas las personas que tienen un problema de pérdida de dientes, se pueden hacer un implante o hay unos requisitos para poder hacer ese implante?
Hombre, en principio, cualquier persona que pierde los dientes se puede poner implantes. Es decir, que tanto a nivel médico... Por ejemplo, tratamos pacientes, hay mucha gente que, porque es muy mayor, piensa que no se puede poner implantes. Hay gente que ha tenido afecciones, a lo mejor cardíacas, o tiene diabetes, o tiene alguna enfermedad metabólica. En general, todos los pacientes, con un control médico, lógicamente, de su enfermedad basal, pues se pueden tratar. A nivel anatómico, hay muy pocas limitaciones hoy en día. Es decir... Prácticamente cualquier diente que se pierda se puede reponer. Es muy complicado que un paciente... Porque hay situaciones en las que los pacientes no tienen hueso porque han perdido las piezas hace muchos años y el hueso, igual que un músculo que no se utiliza, se atrofia. El hueso, cuando no tiene el diente, que es el que constantemente le está mandando un estímulo, también se atrofia. De manera que el hueso, desde que se pierde un diente, con la evolución, va atrofiándose y cada vez va quedando menos. Pero se puede regenerar. Hoy en día hay muchas técnicas de regeneración ósea que permiten que primero regeneremos el hueso que se ha perdido y después pongamos los implantes. Así que hoy en día prácticamente todos los pacientes se pueden tratar.
Parecen todo ventajas, pero claro, es que el inconveniente es el precio, me imagino, ¿no? Pero, es muy caro.
Antes de entrar en el precio, porque comentaba, más o menos, 2 meses de espera desde que se pone, digamos, la parte metálica propiamente dicha en el maxilar inferior, 2 meses, 2 abajo, 4 arriba de espera. Vale, una vez que se ha hecho eso... claro, ¿cómo salimos de la consulta? ¿Con un tornillo puesto pero sin dientes o nos ponen una prótesis?
Normalmente se pone algún tipo de provisional. Es decir, los pacientes, dependiendo de los casos, podemos recurrir a provisionales que son fijos. Es decir, podemos poner incluso en situaciones los dientes pues prácticamente en el mismo día o a las 24 horas, en determinadas situaciones, sobre todo en zonas estéticas. Es decir, no dejamos a un paciente... Claro, 2 o 4 meses sin nada. Ajá. Y luego si no es una zona estética, pues también se puede recurrir a otro tipo de provisionales, que pueden ser fijos si se apoyan en otros dientes o bien removibles, uh-huh. Profesionales removibles, gente que no tiene ningún diente, pues lleva unas dentaduras completas de quitar y poner que se adaptan para ese periodo de espera.
En esa transición. Eso. Vale. Ahora los precios.
Ahora la dolorosa.
Que... Sí. Eso es muy zarzulero, lo de la dolorosa. La cuenta.
Doctor, a ver, ¿qué pasa con los precios? Porque además es verdad que ahora también ves muchos anuncios de low cost, ¿no? Como tarifas sí. Low cost, que yo no sé si compensa jugársela en un asunto tan delicado como la boca.
Hombre, es decir, al fin y al cabo esto es la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, que es muy difícil desde el colegio lo que se intenta controlar sobre todo es un poco que los lugares donde se realizan los implantes y que los especialistas que realizan los implantes, pues lógicamente que sean titulados, que tengan la especialidad correspondiente, pero luego sobre precios ya entras en una batalla un poco de que cada uno pone un poco el precio. Sí es cierto que la implantología es cara porque todo lo que se utiliza en los componentes son costosos. Es decir, el implante en sí, todo lo que se utiliza para las preparaciones, todos los aditamentos quirúrgicos, los aditamentos protésicos, y luego el equipo de trabajo que tienes en la consulta y el tiempo que tienes que dedicarle. Y luego, lógicamente, todos los tratamientos que se hacen pues tienen una garantía. Es decir, tienes un periodo de espera para ver que eso funciona, que va bien y que no tienes que... Pues en algún caso tienes que reponer o tienes que...
¿Y en qué horquilla nos podemos mover para una pieza?
Pues para una pieza, pues dependerá un poco dependiendo un poco de la clínica, pues calculamos a partir desde a lo mejor 1.000 euros, dependiendo, porque luego también están las universidades, que también uh-huh. realizan los tratamientos a un coste inferior, entonces a lo mejor rondan entre 800, 1.000 euros en las universidades, y luego a partir de 1.000 euros, pues en la calle hasta 2.500, yo uh-huh. creo que es un rango más o menos que sí.
Hay una cosa que me gustaría preguntar, claro, estamos hablando de un rango de precios, pero lógicamente estamos hablando también que habrá un rango de materiales. Entonces, claro, material no excelente, vamos a decir, va a ser más barato, eso está absolutamente claro. Pero la siguiente cuestión está, cuando vosotros colocáis un implante, ¿este es de por vida? O sea, es decir, ¿este implante va a durar toda la vida o a lo mejor al cabo de unos años hay que volver a poner un implante? ¿O todo esto va a depender también del tipo de material que utilicemos?
Hombre, lógicamente los materiales, pues conviene que sean materiales generalmente pues aprobados, materiales que sean fiables, materiales que sepamos que van a funcionar y que van a funcionar durante un tiempo. Compañías, por ejemplo, de implantes que no desaparezcan, ¿no? Porque eso es muy importante, porque claro. Tienes una serie de aditamentos que necesitas y que es como si de pronto mañana fabrican un coche y deja de haber piezas para el coche, ¿no? Es decir, que tiene que ser en ese sentido fiable. Los tratamientos de implantes es de los tratamientos que realizamos lo que más dura. Es decir, que cuando entramos a analizar el tiempo de vida de un implante, pues a los 20 años, a los 15, 20 años, tiene un porcentaje de éxito del 90, 91%, es decir, unos porcentajes de éxito muy altos. Los fallos generalmente que vienen, bueno, pues depende un poco de lo que hablábamos, del reparto de las fuerzas, es decir, es muy importante que las fuerzas estén bien repartidas, depende un poco de la higiene del paciente, ¿sabes? Es decir, que el paciente lógicamente cuando le ponen los implantes tiene luego que no puede repetir la historia, es decir, si los propios dientes que le ha puesto la naturaleza no se han mantenido durante toda la vida en la boca, pues a lo mejor por un cuidado insuficiente, pues lógicamente si pones los implantes el paciente tiene que mentalizarse también de que tiene que hacer un mayor trabajo de cuidado, ¿no? Porque eso también puede afectar al hueso del implante y también puede afectar a la encía. Y luego a nivel biomecánico, pues que responda bien, es decir, que no haya fracturas, que no haya roturas, que suele ser un poco los dos fallos principales que pueden tener los implantes a largo plazo.
Uh-huh. ¿Y qué ventajas tiene un implante sobre una prótesis removible? Porque claro, estamos hablando, Begoña ha sacado el tema que hay que sacarlo obligatoriamente, cuánto cuesta ese tipo de cirugía, el implante, con relación a lo que es la prótesis removible. O sea, ¿qué ventajas tiene el implante?
Bueno, yo creo que la principal ventaja, a mí un profesor que tenía cuando hice la formación, me dijo, mira Pedro, hay una diferencia muy importante entre... Cuando vienen mis pacientes y me preguntan qué puedo hacer, qué tipo de decisión puedo uh-huh. tomar entre un aparato de quitar y poner o los dientes, yo siempre les digo lo siguiente, es ¿usted quiere dormir con sus dientes o al lado de sus dientes?
Bien.
Que realmente, pues esa yo diría que es la principal desventaja. Es decir, tener en la boca algo que es de quitar y poner, que lo tienes que quitar por las noches, que lo tienes que quitar después de las comidas para cepillarlo, que... Es decir, pues hombre, comparado con tener la sensación de tener los dientes puestos, te los cepillas como si fueran dientes tuyos, y luego tanto la masticación, es decir, la función masticatoria, pues es mucho mejor con los implantes porque no se mueve, no se desplaza, los materiales son más rígidos, entonces la masticación es mejor. No es nunca tan bueno como los dientes naturales, es decir, como los dientes del paciente, que es lo que siempre hay que intentar conservar. Hay que poner únicamente implantes en aquellos dientes que se han perdido por el azar y porque bueno pues por lo que sea, ¿no? Por la evolución de la vida, pero siempre reponiendo los dientes, intentando mantenerlos, porque al fin y al cabo lo mejor que puede tener un paciente son sus propios dientes naturales, claro.
¿Y cómo andamos de salud dental en España en general o en Madrid? Porque es la región que sobre todo en el colegio vosotros controláis.
Pues yo creo que ha habido un cambio, yo creo que ha habido un cambio tremendo. Es decir, yo creo que las nuevas generaciones, o sea, la gente que ves, gente joven ahora, yo creo que están mucho más concienciados en los cuidados bucales, en tanto en la higiene, en las visitas periódicas al dentista. Uh-huh. La imagen del dentista yo creo que también ha cambiado. Es decir, yo creo que antes los tratamientos era todo en general más doloroso y más incómodo. Yo creo que las nuevas generaciones no tienen tanto esa sensación de que van a ir al dentista a sufrir, sino van como más... Y luego también pues los tratamientos de ortodoncia, por ejemplo... ahora, hoy en día ves a la población con muchísimos tratamientos de ortodoncia que mejoran la posición de los dientes, que facilita la higiene y que facilita mucho también pues el mantenimiento de los dientes y una función correcta. Entonces, yo creo que va cambiando. Sí es cierto que a medida que va subiendo el rango de edad, pues claro, por ejemplo, hace muchos años había un diente que tenía una caries, pues a lo mejor se quitaba. Uh-huh. No se intentaba tanto procurar mantener el diente, ¿no? O sea, era más habitual a lo mejor, pues estoy hablando a lo mejor pues cuando pues hace 40, 50 años. Entonces hay mucha gente, muchos pacientes hoy en día pues que padecen pérdida de dientes también por el tipo de odontología que se hacía, ¿no? Que era menos conservadora. Hoy en día los tratamientos en general son muy conservadores para la dentición del paciente. La dentición
afortunadamente, ¿no?
Sí, no, se ayuda, ¿no? Y a mí lo que me gustaría, ya que has comentado, Begoña, ¿cómo es la salud bucodental de los madrileños? Decir, y esto seguro que me lo va a corroborar, que muchas enfermedades y muchos trastornos a distancia de la boca se generan en la boca. Uh-huh. A saber, un problema bucodental de una caries o un problema de una inflamación de la encía, ¿no? De la enfermedad periodontal, puede hacer que a distancia te duele un músculo, te duele una articulación o incluso problemas más graves, como puede ser la obstrucción de una arteria por inflamación, por infecciones que produce en la boca, ¿no? Sí. De ahí la importancia que tiene la higiene bucodental, ¿no?
Sí, la higiene y los mantenimientos. Muchas veces, yo creo que eso falta todavía, el concienciar a los pacientes lo importante que es tener la boca en un estado saludable, que la boca esté equilibrada. Es decir, por un lado, que no haya patologías, que efectivamente pueden derivar una patología a distancia, porque una bacteria de... una caries que finalmente afecta al nervio y produce una infección, pues esa infección, claro, está pasando al torrente sanguíneo constantemente, de manera que cualquier bacteria que se desprenda y se localice pues en el corazón, en una articulación a distancia, pues puede generar un problema médico de salud que todos los años en España hay mucho seguro. Entonces, eso por un lado, hay que convencer a los pacientes de que se traten las patologías que tengan actualmente. Y luego, lo de reponer las piezas, sea como fuere, con un aparato de quitar y poner, con un puente o con un implante. Pero hay que reponer también el equilibrio de la masticación, porque un paciente, cuando le faltan las piezas, pues en el lado izquierdo, en el lado derecho, al final el otro lado va a suplir la función que deberían hacer esos dientes. De manera que estamos sobrecargando unas piezas, es como si estuviéramos siempre apoyándonos al caminar en la pierna derecha, porque en la pierna izquierda nos molesta un poco. Al final la pierna derecha, lógicamente, va a acabar afectada. Entonces... ese equilibrio también es muy importante devolverlo.
compensa entonces pensarse cuando se tenga que hacer. Y lo del implante, si es para para toda la vida, 20 años seguro, casi seguro, pues a lo mejor merece la pena rascarse un poquito el bolsillo.
Pero incluso, imaginemos que han pasado 20 años, hemos hecho unos implantes, pasan 20 años y hay que cambiar o hay que sustituir esos implantes. ¿Se sustituye también la parte que, digamos, interna, la que quedó formando parte del hueso, o solo, digamos, la corona, la parte de arriba?
Es que realmente se sustituye si surge algún problema. Es decir, se sustituye únicamente si un problema mecánico, un problema. A veces se cambian las prótesis porque el paciente pierde otras piezas, se pueden añadir, y la base, como bien dices,
queda afectada.
No tiene que quedar afectada, es decir, se puede utilizar. Un paciente que tenga tres implantes, la gente que a futuro, dentro de 15 años, ha perdido otros tres dientes, esos tres implantes siguen estando ahí, siguen estando en el
Solo
hueso.
Se cambia lo que se estropea, que es poco. Pues doctor Casillas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido
Encantado.
Un placer. Luis, ¿mañana más?
Mañana no.
¡Ay, qué bien que es viernes! El lunes más. Venga, y ahora información. Me voy a estudiar toda contenta.
Muchas gracias. Tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid acaba de responder a la petición del PSOE de adelantar cuanto antes la puesta en marcha de la APR de Centro. Están satisfechos con la reducción del tráfico estas Navidades en la Gran Vía, e Inés Sabanés, la delegada de movilidad, pide algo de tiempo. Eva Prat.
Es un dispositivo complicado que lleva su tiempo. Así ha respondido la delegada de movilidad, Inés Sabanés, a la petición del PSOE para que se adelante la APR de Gran Vía prevista para junio.
Todas las modificaciones contractuales de cámaras, todos los movimientos que hay que hacer, estamos trabajando intensamente para intentar llegar en los plazos, pero que este tiempo en el que estamos trabajando tampoco es un tiempo perdido, es un tiempo donde tenemos el tiempo suficiente para ir informando más y mejor y para ir como acostumbrando de forma progresiva.
Sabanés ha hecho un balance muy positivo del tráfico en la Gran Vía durante las Navidades. Los días de restricciones se redujo en un 40% y los que no, un 12%. Todo ello gracias a que la gente ha renunciado más que otros años a coger el coche.
Seguimos hablando de movilidad. Una avería en la infraestructura de la red de cercanías está provocando retrasos de hasta 5 minutos en el tramo entre Atocha y Recoletos, que está afectando a las líneas C1, C2, C7 y C10. La presidenta de la comunidad se reúne a esta hora con los alcaldes de los municipios por los que discurre en este caso la línea C3. Quiere a Cifuentes atender sus reivindicaciones sobre la problemática que presenta este servicio ferroviario. En Onda Madrid ha estado esta mañana la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno. Su queja, sobre todo, por averías y retrasos.
Las cercanías de Madrid, que son las más importantes de España, las más antiguas de España, y además la línea C3 es una de las más antiguas de España, precisamente la segunda línea férrea de España, es que lleva sin invertirse, pues eso, 8 o 10 años.
Alcalde. Tenemos más asuntos. 9 de cada 10 profesores de primaria y secundaria convive con situaciones de violencia en las aulas, peleas, insultos, vejaciones entre compañeros, amenazas a los propios profesores por parte de alumnos y familias. Son las situaciones más habituales que denuncia esta mañana el sindicato CESIF. Según un estudio que acaban de presentar, más de la cuarta parte considera que la vida en el centro no es agradable y que la disciplina es insuficiente. El 75% entiende que el profesorado tiene muy poca o ninguna autoridad. Piden soluciones. Mariano Gutiérrez, presidente del sector nacional de CESIF.
Las administraciones educativas, en este caso el Ministerio de Educación, coja el toro por los cuernos y dentro del pacto educativo que se está gestionando, pues tenga en cuenta estas reivindicaciones y se cree por una vez y se forme el estatuto docente que nos permita poder acometer todo esto a partir de una legislación en la cual el pilar fundamental y el que tiene que liderar todas las cuestiones dentro de los centros educativos para convertir nuestros centros en sitios de violencia cero, pues son el profesorado, y por eso es importantísimo empezar a tener en cuenta todas estas cuestiones.
Disminuye la creación de empresas. Según el Instituto Nacional de Estadística, en noviembre se redujo un 2%, siendo Cataluña la comunidad en la que más ha bajado, Pablo López.
Así es, la crisis política en Cataluña pasa factura. En concreto, el número de sociedades creadas se reduce en un 19% en la comunidad autónoma el pasado mes de noviembre, una cifra que contrasta con el crecimiento registrado en Madrid del 14,5% y que sitúa a Cataluña como la región en la que más se ha reducido la creación de nuevas sociedades. A pesar de la caída, en Cataluña se han creado 1.372 nuevas sociedades, mientras que en Madrid esa cifra cifra alcanza las 1.776. Todo esto en un mes en el que la creación de nuevas sociedades ha ralentizado en un 2,1% en toda España frente a las cifras de noviembre de 2016. Aún así, el saldo neto es positivo, pues la diferencia entre sociedades creadas y disueltas es de 5.913, una cifra que certifica la recuperación de la economía española.
Y antes del repaso al tráfico, aviso a los conductores porque se ha reabierto el tramo de la 5 en sentido Madrid tras las obras de ampliación a 3 carriles llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento. Aunque los carriles ya están abiertos, sepa que debe todavía haber limitaciones de velocidad puesto que es necesario continuar con los trabajos.
Onda Madrid. El tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras? DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la A5 al paso por la localidad de Móstoles en sentido salida de la capital y que está generando varios kilómetros de retenciones en este punto. Además, persisten todavía las dificultades en la M50 en Boadilla del Monte hacia la A6. Tengan precaución si van a circular por esta vía. Por otra parte, atención, mañana tenemos previsión de nieve en el norte de la Comunidad de Madrid, así que les pedimos que consulte el estado de las carreteras, no olvide las cadenas o utilizar neumáticos de invierno.
¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad Inmaculada Landeras? Buenos días.
Hola, buenos días. Normalizada completamente. Los accesos de entrada y salida disfrutan de buena circulación. Los conductores del área de Usera ya disponen de la calle Marcelo Usera, que se mantenía hace rato cortada por unas obras puntuales, y en este momento tan solo destaca el entorno de la Plaza de España, siempre más delicado. Ya saben que cuando la Gran Vía se llena se producen cortes y desvíos en Princesa Plaza de España.
Más noticias a las 12. Siguen con Alivio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alivio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Venga, que es viernes, que son las 11:07, que si están trabajando queda muy poquito para salir, que si están de vacaciones pues disfrútenlas, que todavía queda, en fin, que hay que ser optimistas porque los viernes incitan a eso. Y ahora vamos a hablar de un asunto, es curioso esto, ¿eh, Alipio? Sí. Tú sabes que, bueno, pues muchas veces, lo primero, lo más curioso, es que haya animales dentro del recinto de Barajas, del recinto aeroportuario, que puedan quedarse allí pues por abandono o porque llegan de algún momento, de alguna manera, y es verdad que esos animales pueden suponer un riesgo. Bueno, pues ha habido una medida polémica, y es que AENA ha prohibido dar de comer a los animales en Barajas, pero Gloria Talavera, eso choca con los derechos y con la ley de protección animal.
Eso es así, lo que pasa es que, claro, la situación es, bueno, ¿qué se puede hacer en el aeropuerto a partir de ese momento?
Vale, bueno, pues pensaba yo que era Gloria, como está para arriba, para abajo, todo el día por Madrid, de hecho, y me han dicho, tenemos ya a Elena, digo, pues será una invitada de Gloria, no, es una invitada nuestra, Elena Andrés, que es trabajadora del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, te has debido quedar, cuando he dicho Gloria, pues ha dicho yo no soy, ¿no?
No, dice, yo no hablo porque no soy Gloria.
Bueno, ahora ya sí, contigo, Elena. Bueno, decimos que desde este martes vosotros tenéis prohibido dar de comer a los animales que están dentro del recinto aeroportuario. ¿Y esto cómo afecta?
Pues mira, esto afecta a que se aplicarán sanciones. De sanciones irá de una falta leve a una falta grave y conlleva la pérdida de la tarjeta aeroportuaria, que es la única manera de poder entrar, tanto seas un trabajador de compañía como seas un trabajador de AENA, al recinto aeroportuario para realizar tus trabajos habituales de trabajo, con lo cual pues podría llegar el caso no solamente a apertura de expedientes,
sino
en el
tu
caso
empleo,
de trabajar desde AENA,
incluso,
¿no?, a perder tu empleo.
¿Y qué animales?
Fondo laboral.
¿Y qué animales son de los que estamos hablando? Porque dice, no se puede dar de comer a animales. ¿Qué animales? ¿Cómo llegan? ¿Qué
claro.
tipo de animales son?
A ver, estamos en el campo, no nos olvidemos. En el campo hay fauna salvaje, que ellos tienen su cadena de alimentación, el zorro come al conejo, etcétera, y se hace un control de ello por control de fauna. Luego existen animales que son los domésticos, tipificados por ley, porque todos proceden de abandonos, como animal doméstico, aunque sean silvestres, el perro y el gato. Ellos se especifican muy muy bien a rajatabla, que son las colonias felinas lo que quieren atajar. Aquí te puedo comentar, en ningún caso, en los 14 años que yo llevo trabajando de Follow Me dentro de del lado de aire, nunca hemos encontrado ni gatos atropellados en las rodaduras, que es donde los aviones ruedan hacia los estacionamientos, cuando despegan o aterrizan de las pistas, como en las pistas, nunca. Porque el animal doméstico como tal, aunque sea silvestre, se acerca al humano y se queda pegado a la terminal. Con lo cual, factores de riesgo, yo diría que cero.
O sea, lo que querían evitar con esta medida, si no te he entendido mal, es que no se dé de comer a gatos que pueda haber para que formen colonias. Esa era la intención, digamos, prohibiendo que se les alimente, ¿no? Vale. ¿Y la situación real cuál es?
No, de tranquilidad. Uh-huh. Realmente, pues bueno, los gatos en principio, pues esperemos que no tengan que dejar de comer, porque lo que crearemos si dejan de comer... A ver, nosotros, como yo también soy una protectora, que lo hemos constituido dentro del aeropuerto, que se llama GEFAM, que es Gestión Felina Aeroportuaria Madrid. Desde GEFAM, lo que llevamos haciendo años, voluntarios, es estos gatos, muchos de ellos hemos sacado decenas de gatos, decenas de gatos de aquí, pues para adopciones, con lo cual hemos reubicado también otros muchos gatos. Al gato se estamos controlando con un protocolo, que es un protocolo FED, que es de captura, esterilización y suelta del animal. En las zonas que sean más de más riesgo para el animal o para la operatividad del aeropuerto, pues hemos hecho reubicaciones, como hemos podido, porque no tenemos ni colaboración ni viabilidad de AENA. Uh-huh. Y bueno, ese trabajo hay que hacerlo de continuo y no puedes pararlo, no puedes dejar al animal sin refugio y sin puntos de comida, porque esto conlleva maltrato animal. Y la única manera demostrada de cómo gestionar unas colonias felinas y que se reduzca el número de individuos es aplicando un FES ético, que es lo que hemos propuesto a AENA, lo que se le dio en el 2016 un protocolo FES ético adecuado al aeropuerto. Ellos quedaron con nosotros este verano por parte de mi departamento de operaciones, que darían una vuelta otra vez y repasarían otra vez el protocolo que les presentamos, y antes de que acabe el año, y nos hemos encontrado con que de repente ni reuniones, ni negociaciones, ni nada, que han sacado ellos han sacado una normativa directamente, la han plantado en un papel, que es un papel oficial, la han repartido a todas las empresas dentro del aeropuerto, con lo cual la prohibición está ahí.
No te voy a preguntar a ti directamente si la estás incumpliendo, porque pero ¿se está dando de comer a los gatos o se les va a dejar morir de hambre?
En principio, si no podemos darles de comer, no tenemos viabilidad con ellos ni colaboración, el gato no va a poder comer, el gato se va a volver itinerante, se va a volver un mendigo, va a buscar comida por todas las zonas, en vez de estar ya reubicado, agrupado en puntos más o menos en los que estamos trabajando con ellos, pues lo que va a hacer el gato es que va a acampar por todo el aeropuerto.
O sea, que va a ser
nunca
peor
se va a ir,
el remedio de la enfermedad.
Sí, nunca se va a ir el gato a una pista de aterrizaje ni de despegue, porque mira, estamos aquí fauna salvaje, y el gato se pega a las personas porque necesita de su protección. Aquí hay zorros que, por el contexto que lleva el zorro de ser territorial, es mucho más que el animal, que el gato, pues en cuanto entre el gato en su territorio se le van a zumbar, le van a matar. Y claro, y el gato, no nos olvidemos, está en la ciudad, no está en el campo. ¿Por qué no se va al campo y vive en el campo sin tener que ver con nosotros ¿Y por qué se le ha dado como tipificado como animal doméstico? Porque la mayoría proceden de abandonos y se pegan al humano. Y mira, abandonos por parte de trabajadores, abandonos por parte de pasajeros, abandonos por parte de, yo diría de AENA, no puedo decirlo así, pero son animales que a lo mejor iban viajando en un transportín que no ha sido bien anclado, que no hay un protocolo específico y adecuado para que ese animal pueda viajar en condiciones de seguridad y que el animal no se estrese, ni pase frío, ni pase calor, ni se muera en un avión, que a veces pasan que olvidan ponerle en las bodegas AVI que tengan aire y que estén calefacción y ahí llega el animal muerto por hipotermia. Eso ocurre y nadie dice nada.
Qué horror.
Y en el caso, en ocasiones, de animales que por un transportín se ha perdido, como un perro es más fácil intentar localizarlo y recuperarlo, pero llega un punto que pasan las horas, no puede recuperar a un gato, o tiene una repercusión mediática, como el caso de Sole, la gata de esta persona italiana, o al final el gato cae en el olvido, y al dueño, si el dueño no insiste, al dueño incluso se les ofrece, esto te lo digo un poco lo que yo he oído y que creo que es verdad, se les ofrece incluso, mira, como una maleta, te damos un dinero...
Sí, como una indemnización para que te olvides del gato.
Exactamente, porque yo sé de buena tinta que a esta persona italiana pues se le ofreció una indemnización, por claro, como una maleta, pero no nos olvidemos que ya se ha conseguido que el gato y el perro, bueno, que los animales sean sintientes, y el gato y el perro como tal, aquí en la Comunidad de Madrid existe sacrificio cero, y el ayuntamiento permite un CES ético dentro de sus calles, dándoles de comer con puntos de comida y refugio, porque no solamente es capturar excitación y soltar al animal, es refugio y comida y medicación hasta que el gato baje, bueno, hasta que el gato se muera, en condiciones éticas y responsables.
Elena, entonces, la medida esta, no sé, me refiero, AENA se la ha sacado, pero no estaban realmente, por lo que tú nos cuentas, causando problemas los gatos hasta ahora, ¿no?, en el aeropuerto.
No, quizá cuando las colonias, cuando llega un nuevo individuo a una colonia, normalmente las colonias ellas se regulan de tal forma que gatos castrados y tal hacen... Ellos tienen un individuo nuevo de otra colonia, realmente por cuestión de territorio, ellos evitan que entre ese gato. Si ese gato al final lo aceptan, es otro animal que hay que controlar, ¿vale? Pero el problema está que a lo mejor en ocasiones se quedan abandonados en zonas de las terminales, que da una mala imagen a AENA. Y los trabajadores, claro, a lo mejor se meten en un patio de carrillos donde hay maletas y se enganchan con... Ellos están asustados, usan cobijo, se enganchan en una cinta donde corretean las maletas, por los escaletris desde la facturación hasta donde llega abajo la plataforma y tal, y entonces pues crea un conflicto que tiene un trabajador a arreglar esa cinta, pero claro, la solución no es matar al gato ni exponerle a eso, hay que reubicarle y llevar las formas menos conflictivas, que es lo que hemos hecho nosotros siempre, irle poquito a poco, haciendo una rutina de comida para irle separando esas zonas que no conflictivas, para cuando llegue a una zona no conflictiva y que pueda estar fuera de lo que es el límite de la valla, poder cogerle, capturarle, y en muchas ocasiones a los bebés que surgen o animales enfermos, les hemos sacado, les hemos realojado en casas de acogida. Todo eso es susceptible con animales que son sociables, porque el animal que está abandonado, si consigue sobrevivir, puede crear una colonia, y la segunda generación son silvestres, pero son domésticos por ley, pero ellos ya no se dejan tocar.
Sí, ya son
por las personas.
Nasariscos y más, y no hay ninguna
no
asociación,
ellos atacan.
Bueno, sí, pero me refiero que ya son, están más silvestres.
Claro.
¿Hay alguna asociación que se haya ofrecido para ir a recogerlos, para quedarse con ellos, para ocuparse?
Nosotros como GEFAM estamos haciendo ese trabajo, somos gestores de colonias felinas, y somos los que estamos haciendo un CES ético. Un poco entre
claro,
comillas.
No, pero vosotros lo que no tenéis son instalaciones, me refería, vosotros estáis solventando el problema desde allí, desde el aeropuerto, sí. Pero alguien para decir, mira, pues os llevamos 20 gatos a una residencia, ¿sabes?, de algún
es que
sitio.
No hay, estamos no hay, las estructuras están saturadas, y los albergues también.
A eso me refería.
Y no nos confundamos, a los gatos silvestres o ferales, ellos tienen que vivir en un régimen de semilibertad. Meterlos en un domicilio, hay algunos que se adaptan muy bien a las casas y poquito a poco se dejan tocar y hacer una vida común con el propietario nuevo, con el adoptante, pero no siempre es viable. Entonces, esto, mira, nosotros hicimos una reubicación aquí en el aeropuerto, hay una zona que ya el topo, que es la -1 de la T4, donde se perdió la gata Sole. Esa es que son como tres plantas que solamente hay muchísimo ruido, solamente hay escalestris de maletas que corren como, vamos, es impresionante la zona. Y ahí, pues, por ejemplo, hay una colonia que a mí me hablaban de esa colonia y que da muchos problemas porque, claro, esa colonia no sale al exterior, no es de la luz del sol. es patético, porque son gatos que están dentro de unos túneles, realmente, de un subterráneo, como si fuera un parking gigante, que solamente hay maletas, operarios, y que y hay puntos limpios de basura, que los pobres iban allí. Entonces, esta zona, nosotros con el beneplácito de AENA, ahí sí nos dejaron sacar esos animales. Quedaron un retén ahí pequeñito porque no hemos conseguido sacarles, y ahora no tenemos dónde meterles. Hicimos una reubicación, bueno, se hablaba de unos 20 gatos, y contamos al final unos 60. Bueno. Y sacamos casi todos. Pues, y de hecho, pues...
Elena,
y están reubicados en un pueblo de Guadalajara, imagínate.
Que intentaremos seguir pendientes de que nos vayáis contando qué pasa con esos gatos, sobre todo, bueno, por ellos y también por vosotros, que andáis preocupados y que quien se la juegue, además, por uno de esos animales, pues como decías al principio de la entrevista, puede llegar a perder su trabajo.
Hombre, ahora mismo estamos un poco parados con todo y estamos esperando que AENA, pues no queremos guerras con AENA ni con nadie.
No.
Velamos, yo como trabajador de AENA, intento velar por la seguridad del aeropuerto porque trabajo en ello, pero nos olvidemos también de esos animales. Hay que hacerlo de forma ética y que nadie pierda su trabajo y negociar. Y queremos negociar como hemos intentado hacerlo siempre.
Te iremos llamando para ver cómo va la cosa. Muchísimas gracias por atendernos.
A ti. Muchas gracias,
Elena.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós. Son las 11 y 19 minutos de la mañana.
Onda Madrid. Onda Madrid, es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Pasan 21 minutos de las 11 de la mañana, continúan en este programa Buenos Días Madrid. Ya saben que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acercándoles toda la actualidad de Madrid especialmente, pero también aquella que se produce fuera de nuestra comunidad y que están en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y como es habitual los viernes, pues los viernes queremos hablar de deporte de Madrid, pero el deporte que va más allá del fútbol, no quiere decir que no hablemos del fútbol, que ya lo hemos hecho con nuestro compañero José María del Toro y el programa de la una, y luego también tendremos oportunidad de seguir en directo el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, con tres equipos madrileños en liza y uno de ellos el modesto Leganés, que está haciendo historia. Luego tendremos ocasión de conocerlo, pero más allá del fútbol también hay vida en el deporte de Madrid. Y cuando hablamos de Madrid por deporte, pues estamos hablando de nuestro compañero Pedro Delgado, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Y en Madrid no hay excusa, además, para no practicar deporte, sin importar cuál sea nuestra condición ni edad. De hecho, desde la Dirección General de Deportes se ofertan múltiples programas para facilitar la práctica deportiva, tanto en las instalaciones instalaciones de la Comunidad de Madrid como en espacios naturales al aire libre. Y para comprobarlo, contamos hoy con el subdirector general de Programas Deportivos, Ricardo Cheita, que nos ayudará a desplegar el variado mapa de la geografía deportiva madrileña. Ricardo, gracias por aceptar la invitación. Buenos días.
Un placer. Buenos días a todos.
Bienvenido.
¿Cuántos programas y cuáles promovidos por la Dirección General de Deportes están desarrollándose actualmente?
Pues son infinidad de ellos y casi debería hacerte un pequeño resumen para no ocupar todo el tiempo de la radio. Bueno, por tramos de edad, si hablamos de deporte en edad escolar, pues la columna vertebral es el deporte federado en edad escolar, donde los chavales que tienen mejor rendimiento deportivo pueden alcanzar los campeonatos de España. Y lo que llamamos la serie básica del deporte infantil, con una participación enorme de más de 150.000 chavales, donde lo importante es participar y que el deporte se constituya un hábito de del ocio de los chicos. Hay también las finales autonómicas, pero aquí lo importante es integrar el deporte dentro de la vida cotidiana de los chicos a la salida de los centros educativos. Dirigido a otros tramos de edad, pues hay varios programas también. Quizás el más popular sea el programa En Forma, ¿no? El que hacemos en los parques del Ayuntamiento de Madrid, en todos los distritos, y que tiene una réplica en muchos municipios madrileños a través de una iniciativa que hemos llamado Madrid Región Activa, y en vez de llamarles puntos en forma, pues le llamamos puntos activos.
Y con respecto a otras temporadas, ¿qué novedades hay este año, en este curso?
Bueno, enlazando un poco con la pregunta anterior, el gran reto es constituir a Madrid en una región muy, muy activa. Entonces, lo que estamos haciendo desde la Comunidad de Madrid es firmar convenios con multitud de ayuntamientos para hacer que la actividad física y saludable sea muy cercana a los ciudadanos de una manera gratis, espontánea, etcétera, etcétera. Pero particularmente en la Dirección General de Juventud y Deporte nos sentimos muy, muy orgullosos de un programa que pusimos en marcha el año pasado, el de Activa tu Capacidad, con el cual estamos facilitando que los niños y niñas que presentan cualquier tipo de discapacidad intelectual, física o sensorial puedan acercarse al mundo del deporte en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Estamos creando escuelas deportivas en los centros educativos y competiciones. Este año tenemos 24 escuelas deportivas y creo que este programa va a marcar una tendencia de futuro en la Comunidad de Madrid, porque la gran idea es transformar el deporte madrileño en un deporte inclusivo y que todos los madrileños, independientemente de sus cualidades de partida, puedan desarrollar y beneficiarse de los hábitos deportivos.
Decía Lipio al principio que hay más mundo que el fútbol, pero el fútbol tira. Anda que no le gusta a los chavales. Yo me imagino que será la disciplina reina, ¿no?, lo del fútbol. Pero ¿cuáles son esas otras que nos podemos sorprender de esos deportes que se practican en Madrid?
Pues probablemente por licencias deportivas, si os digo que hay aproximadamente 100.000 licencias en Madrid de fútbol, y si os digo que el segundo deporte es el golf, con 82.000 licencias, creo
bueno,
que
yo lo sé por Pedro Delgado, ¿eh?
creo que os sorprendería, ¿verdad? Pero seguro que para muchos madrileños pasaría desapercibido que el golf es el segundo y que obliga a reflexionar profundamente sobre el tema, ¿no? Y sobre tal. A continuación yo creo que está el baloncesto con unas 57.000 licencias y luego ya pasamos a un escalón donde los deportes de combate como el judo y el karate con unas 20,000+, 17.000 licencias serían un poco los continuadores. Luego ya pues hay que ir dando saltos hacia abajo, hacia el atletismo y modalidades pues tipo balonmano.
Lo de judo y el karate, lo que pasa es que como en muchos colegios te lo dan como opcional, pues claro, al final ya terminas.
Y porque llevan haciendo una labor promocional desde hace muchísimos años, igual que la gimnasia rítmica muy importante en Madrid, y hace ya muchísimos años que está muy asentada efectivamente en los centros educativos.
Y el despliegue es inmenso porque, por ejemplo, en el programa Deporte Infantil han participado más de 1,500,000 de escolares en los últimos 10 años y además se movilizan muchísimos municipios, múltiples categorías de edad, más de 20 deportes. Realmente hay que ponerlo en valor, Ricardo.
Hombre, el programa de deporte infantil nació en 1989 y si sigue activo quiere decir que por algo será, ¿no? Es realmente la columna vertebral del deporte escolar madrileño. Efectivamente, más de 150.000 chicos y chicas todos los años, gracias al esfuerzo de los ayuntamientos y las federaciones deportivas madrileñas, pues participa en este programa. Hemos introducido esta legislatura un cambio importante, que es que ya todos los deportes, no 20 deportes, sino todos los deportes quedan, que se practican por escolares en los municipios madrileños, quedan incorporados en el programa. Le hemos dado mayor protagonismo en este, en esta edición, precisamente a los municipios, para que sean ellos un poco los que establezcan la normativa que se desarrolla en cada uno de sus ámbitos de influencia, porque ellos son los que conocen mejor que nadie la, la idiosincrasia propia de su centro. Y por último, vamos a transformar esas finales, que a las que llegaban muy poquitos deportistas, esas finales autonómicas, y que realmente pasaban un poco desapercibidas, en grandes fiestas del deporte escolar. Entonces las estamos abriendo para que haya muchos niños que participen de esas finales y se sientan orgullosos de haber practicado durante todo el año deporte en sus municipios.
Además, Ricardo, que tiene mucha experiencia en estas lides, ya con los campeonatos escolares, está involucrado con ellos, también con el programa actual de institutos promotores de la actividad física y el deporte, sabe que hay una cuestión muy delicada, muy difícil y muy importante, y es conseguir que los críos y las niñas compitan, pero sin perder la idea y la noción de que esto es una afición para divertirse y para tener vida saludable.
Efectivamente. En Madrid la estrategia que tenemos es, como os he dicho en la primera pregunta, una doble vía. Si tú, lo que ya antiguamente llamamos la serie básica y la serie preferente, si tú lo que quieres es intentar competir al máximo nivel, si lo que quieres es intentar participar de los mejores clubes madrileños en cualquiera de las modalidades deportivas, si lo que quieres es llegar a los, intentar llegar a los campeonatos de España de cualquiera de las modalidades, tenemos un tejido muy fuerte de clubes madrileños, de federaciones que te lo posibilitan, grandes entrenadores, grandes técnicos, grandes instalaciones, cada mejor. Ahora bien, si lo que quieres es integrar el deporte para divertirte, para estar cerca de tu, en tu centro educativo, en tu ayuntamiento, en tus instalaciones, si tú lo que quieres es divertirte con el deporte, hacerlo de manera regular, de manera sana, pero la competición es un elemento más y no el fin del, del deporte, tienes la serie básica del deporte infantil, que hay 150.000 chicos y chicas que lo están haciendo. Luego, luego algo tendrá, ¿no? Cuando bendicen el agua, ¿no?
Y hay también dentro de Madrid Comunidad Olímpica, por ejemplo, actividades de hielo, de nieve, hay mucha actividad para niños que ni siquiera es competitiva, ¿no? Que es más de divulgación y de aprendizaje.
Efectivamente, si me permitís que os cuente la anécdota, Madrid Comunidad Olímpica nace de una manera muy curiosa. Hace unos años íbamos a inaugurar otro programa deportivo en un instituto madrileño y la presidenta de la Comunidad de Madrid se encontró unas niñas en la puerta y les preguntó que por qué no estaban, que por qué no estaban dentro haciendo deporte con sus compañeros. Y entonces dijeron que porque siempre les ofrecíamos los deportes de toda la vida, los de siempre, y que a ellas no les gustaba. Entonces, una mirada de la presidenta hacia nosotros nos hizo tomar muy buena nota y entonces decidimos poner al año siguiente en marcha el programa Madrid Comunidad Olímpica, en el cual es un programa divulgativo. O sea, aquí no creamos escuelas deportivas, sino lo que hacemos es difundir aquellos deportes, treinta y tantos deportes, que no están muy arraigados en el deporte escolar madrileño, que están fuera de esos top de licencias que hemos visto antes. Efectivamente, hay deportes de nieve, deportes de agua, el esgrima, el bádminton, tal, deportes que son menos populares porque es la manera de que los chavales en sus clases de educación física conozcan esos deportes, a veces tienen dificultades para poderlos practicar dentro de su centro educativo y luego el que les guste, pues le orientamos a través de la federación hacia los clubs o zonas donde o lugares donde pueden desarrollarlo. Luego, además, pues les ofrecemos competiciones un poco singulares, competiciones de rugby, de salvamento y socorrismo, de bádminton, de béisbol. O sea, cosas que no son muy habituales dentro de lo que es lo que, el deporte de siempre que nos dijeron aquellas niñas, ¿no?
Y hay también, además, excursiones, por decirlo de algún modo, excursiones organizadas por la Comunidad de Madrid de niños que van desde a Xanadú, por ejemplo, que van a Guadarrama, que van al aire libre a conocer naturaleza, con lo cual es un doble valor, ya es deporte y es naturaleza también.
Efectivamente, nosotros, bueno, en concreto en nieve, lo que ahora creo que no podemos desaprovechar.
Ahora es el momento.
Ahora es el momento, primero, este fin de semana es el momento para promocionarlo, ¿no? Pero aparte que la trayectoria deportiva de gente como Javier Fernández, que ya entendemos que dentro de poco, por desgracia, este madrileño, pues nos va a dejar su carrera deportiva, pero tenemos que aprovechar su legado, el más antiguo de los hermanos Ochoa, etcétera, etcétera. hemos hecho un esfuerzo muy importante en la Comunidad de Madrid, ahora poniendo muchos medios, para acercar no solamente el esquí alpino, sino el esquí de fondo, el patinaje, el freestyle, el snowboard, en un convenio que hemos firmado con la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Pues os hablo de memoria, pero me parece que van a ser 12.000 chavales los que van a pasar este año por la... por el programa. Van a ir a Navacerrada, van a ir a Sanadú, van a ir a Navafría, van a ir a la pista de hielo de Majadahonda, van a ir a la pista de hielo de Valdemoro. En fin, un esfuerzo muy importante porque no solamente es promocionar, incluso para los más pequeños tenemos un bautismo de en el entorno del Parque Nacional del Guadarrama con raquetas de nieve, porque no solamente queremos promocionar, sino que queremos captar talento y queremos tecnificarlo. Por eso este convenio con la Federación de Deportes de Invierno.
Muy bien. Y otro aspecto importante también que no podemos olvidar, aunque tenemos el foco puesto de momento en los escolares, pero también incluso como ejemplo, es que los adultos puedan practicar deporte. Y ahí también la línea que está marcada es un poco que se pueda conciliar la vida laboral con la vida deportiva, con la vida familiar, y que los adultos también puedan, en diferentes programas que tenéis en marcha, acercarse al deporte.
Efectivamente, bueno, el gran reto yo creo actualmente es el reto de la práctica de actividad física, siguiendo un poco las pautas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, tenemos directrices por parte del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid de facilitar el acceso a esa actividad física, no en sí a la actividad deportiva, sino, sino a la actividad física. Entonces, una de las cosas que tenemos que intentar es conciliar efectivamente la vida familiar, la vida laboral con la... Con la vida deportiva de los chavales. Entonces, dentro de nuestras propias instalaciones, pues a lo largo del curso tenemos varios programas, días sin cole para esos días que no son lectivos, pero que los papás trabajamos, los sábados deportivos para que puedan practicar a la vez los papás y los niños deporte y en algunos casos de manera conjunta. Tenemos además los campus deportivos con más de 3.500 plazas. Además, en nuestras propias instalaciones de la Comunidad de Madrid, algunas tan emblemáticas como el famoso Parque Sindical, que ahora se llama Parque Deportivo Puerta de Hierro, pues tenemos actividades deportivas a lo largo de todo el año, fitán, yoga, pilates, gimnasia de mantenimiento, gimnasia postural y, en fin, quiero decir que creo que estamos haciendo un esfuerzo y que el esfuerzo se está notando.
¿Y hay alguna zona, algún barrio, algún distrito que tenga de Madrid capital, estoy hablando aunque sea de toda la comunidad, o algún municipio de Madrid, que tenga más dificultades que otros o que tenga más carencias?
Evidentemente, cuanto los municipios son más pequeñitos, tienen más dificultades para acceder a la actividad física. Pero yo creo que hoy en día la sensación que tenemos un poco desde fuera es que la oferta de instalaciones y de actividades es muy, muy importante. Tanto a nivel municipal como distritos, o sea, el esfuerzo se está haciendo. No conozco exactamente si hay algún caso de algún barrio.
No pensaba algún, que lo pudieras
ya. Todo. Algún distrito.
Me refiero
algún
a distrito. A lo mejor falta de instalaciones o que notéis que hay más reclamaciones o que os piden más.
El tema de las instalaciones es que todo lo que venga siempre es bueno. Cuanto más instalaciones, cuanto la oferta es más variada, pues mejor. Pero yo creo que hoy en día podemos decir que la Comunidad de Madrid, en cualquiera de los municipios, en cualquiera de los barrios de la capital, tiene una oferta lo suficientemente atractiva, que en muchos casos no solamente es de carácter público, sino que también es privado, en el cual yo creo que el que quiere hacer deporte no puede excusarse en que no tiene una instalación cercana, una actividad cercana para hacerlo.
Claro, hay actividades dirigidas tanto en Parque Deportivo Puerta de Hierro, en San Vicente de Paúl, en Calanda Isabel II. Yo quería saber si hay algún límite de edad, si desde qué edad se puede acceder a esas actividades dirigidas.
Sí, bueno, lo que son las actividades de adultos, de esas que habíamos hablado antes, de yoga, pilates, gimnasia, etcétera, etcétera, tienen límite de edad de 16 años. Lo que pasa que también hemos puesto en marcha desde el año pasado escuelas deportivas también en esas mismas instalaciones dirigidas a los chicos.
Es decir, que no hay excusa para no practicar deporte en Madrid en cuanto a instalaciones, en cuanto a programas. Son complementarios los programas, por cierto, por ejemplo, hablando de deporte escolar, quien participe en Madrid Comunidad Olímpica puede participar en los otros dos programas, ¿o son excluyentes?
Es todo complementario. La única limitación que existe es que en el deporte de competición, aquellos chicos y chicas que participan en la serie preferente, digamos, con licencia federada en alguna modalidad, obviamente no lo pueden hacer con, claro, sin licencia federada en su misma modalidad. Puedes hacer baloncesto con un club madrileño, la competición de la Federación Madrileña de Baloncesto, pero obviamente no puedes hacer baloncesto luego en la serie básica, sería incompatible. Pero sí que podrías hacer balonmano, fútbol o atletismo, o sea, no hay problema. O sea, que yo creo que incompatibilidad es ninguna.
Y a todo esto hay un gran apartado a menudo olvidado, sobre todo porque en este país en general uno llega a la universidad y el deporte se desvanece. Y en Madrid hay unos campeonatos universitarios también promovidos por la Comunidad de Madrid muy, muy interesantes, que quizá no cubran todo lo que deberían cubrir, porque es imposible, porque debería haber mucho más a otros niveles también, pero que sí que cumplen una función muy importante, claro.
Claro, efectivamente. Y de hecho, uno de los objetivos que nos hemos establecido en la Dirección General de Juventud y Deportes este año, esta legislatura, ha sido potenciar mucho el campeonato universitario. Hemos recuperado muchas modalidades que teníamos perdidas, como el circuito de campo a través, o hemos establecido campeonatos en otras modalidades, como el duatlón, la natación, el tenis, el golf, que antes no los teníamos recogidos en el calendario. El verdadero reto que tenemos ahí es no solamente organizar una competición universitaria, que esto se lleva haciendo desde hace muchos años, a través del Comité Español de Deporte Universitario, del Consejo Superior de Deportes, del CEDU, que con sus campeonatos de España y tal, sino que lo que realmente es queremos llevar la actividad física y la actividad deportiva promocional a los campus universitarios de las universidades madrileñas. Un ejemplo de esta iniciativa es, por ejemplo, este año hemos organizado en septiembre el disparo de salida de la competición universitaria hacia una carrera del barro y de obstáculos, que lo llamamos Mad Track, que tuvimos que limitar la participación porque se nos escapaba de las manos.
Manda, ¿no? El marketing está ahí en todas partes. Ya.
Entonces, en esa línea es en la que queremos profundizar. Estamos muy abiertos a las demandas que desde ese punto de vista nos hacen las universidades madrileñas.
Oye, y una cuestión, porque atendiendo un poco todo este último año, ¿hay algún tipo de disciplina deportiva que os haya llamado especialmente o particularmente la atención en cuanto al número de demandantes de esa actividad? Que digas, oye, yo no me imaginaba, antes comentabas el número de licencias del golf, en fin, bueno, a mí me sorprende. Pero uno que digas, hombre, pues no pensé yo que la gimnasia rítmica o que el patinaje sobre hielo pudiera ser tal, y hemos visto que mira tú por dónde hay una cierta afición que lo demanda, ¿no?
Claro, antes yo os he hablado de licencias federadas, pero evidentemente hay un deporte espontáneo que se practica sin licencias y tal. Yo creo que está en la vista de todos el tema del running,
claro,
o el tema ahora cómo está creciendo exponencialmente el triatlón, ¿no? En Madrid, estas propias carreras, claro, de obstáculos que se organizan en tal. O, por supuesto, también hay una, y eso lo vemos todos en los pueblos todos los domingos, la cantidad de partidos de fútbol sala que se hacen, que no tienen rango de federado, pero que realmente mueven una cantidad enorme de gente en Madrid. A mí particularmente me llama la atención que los madrileños cada vez son más aguerridos y se lanzan a pruebas cada vez más duras. Ya parece que se les ha quedado pequeño las maratones, lo cual ya es duro de por sí, y ahora van al triatlón, al duatlón o a estas carreras espartanas, ¿no? Esto es el triatlón, ¿no? Esto es una locura, ¿no?
Pues con ese dato nos quedamos, Madrid como comunidad líder en cuanto a la práctica deportiva, en gran parte no solo, pero también por estos programas deportivos que nos ha comentado Ricardo Seita. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, mucha suerte y enhorabuena por ese trabajo, porque si la gente, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid al menos, se aficionan a no ya a practicar un deporte desde el punto de vista de la competición, sino a hacer ejercicio, ya estamos haciendo algo muy importante para todos los ciudadanos, que es cuidar la salud.
Efectivamente. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Estupendo, gracias. Nada, un placer. Gracias.
Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9:45, abrimos las retransmisiones deportivas del fin de semana con los partidos Getafe-Málaga y Rayo Real Oviedo. Mañana, desde las 4 de la tarde, Real Madrid-Villarreal y Deportivo de la Coruña-Atlético de Madrid en primera y Sporting Alcorcón en segunda. La jornada la cerramos el lunes con la retransmisión, a partir de las 9:45 de la noche, de la visita del Leganés al Real Betis. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Cuarto, menos 16 minutos de la mañana. Yo ya estoy pensando en lo que voy a comer, Alipio.
¿No será cocido?
Pues si puedo, sí, fíjate lo que te digo. Si puedo, sí. Lo que
pues
pasa que...
enhorabuena, fíjate tú, qué? Oye, qué casualidad. Porque vamos a hablar del dónde se hacen los mejores cocidos de Madrid.
Ay, pues a ver si hay alguno que nos pille cerca. María Luisa del Amo, muy buenas.
Muy buenos días.
Buenos días.
Ese ranking días. Estupendo que haces tú de algunos platos, que el cocido a mí me suena que le hemos hecho
sí,
alguna vez,
lo iniciamos en diciembre, a mediados sí. de diciembre. Lo que pasa es que se nos quedó muy cortito el espacio para pues, el plato más emblemático de Madrid, que es el cocido madrileño. Solo nos dio tiempo a hablar de tres sitios.
Bueno,
hablamos
no,
de
tres sitios, vamos, claro. Tanto lo que hay en Madrid, claro. No, eso es de justicia, además hay que reparar.
De, además de los más así lujosos, porque hablamos del Hotel Ritz, y hablamos del Ardi, hablamos con los responsables del Ardi, nos lo explicaron, pero claro, hay un montón de sitios que se quedaron en el tintero y que traemos.
Que
hoy.
No nos pase lo mismo, cuéntanos.
Más allá de los que se hacen en las casas de cada uno de nosotros.
Eso no cuenta.
No, pero está Carmen aquí, que seguro que algún oyente te habrá dicho, el que hace mi abuela, mi madre, mi tía, mi... ¿No?
Pues sí, ¿ves? Mira, nos lo ha dicho Quique, claro. Nos lo ha dicho Quique.
Y que no vale eso, porque no podemos ir a casa de tu madre ni de tu abuela a comerlo.
Que el de su madre, que el de su tía, que incluso el que hace él el día que le sale bien.
Claro, el día que le... encima, ¿no? Como para ver torear a Curro Romero, hay que ser de la cuadrilla y no ponerse malo.
Bueno, pues vamos a ver, venga, María Luisa, ese ranking, ¿por dónde empezamos?
Pues empezamos por donde queráis, si queréis por los más modernos...
Por el principio.
Por el principio, básicamente. Vale, yo quería empezar hablando de algunos locales de nuevo cuño, porque siempre ajá. vamos a los clásicos. Entonces quería hablar del cocido de Carmen, por ejemplo, en la calle Ibiza, que es un local pues anexo al de toda la vida de tapas, pero solamente especializado en cocido. Y bueno, yo creo que merece la pena porque es un sitio nuevo y que está haciendo pues cocidos, como 90 cocidos más o menos todos los días. Está
¿solo?
Muy bien, solo. Luego quería hablaros también de La Cruzada en la calle Amnistía, que es una taberna antiquísima. Que estuvo muchísimo...
Dicen que las más antiguas de Madrid,
sí,
¿no?
De las más antiguas de Madrid. Estuvo cerrada muchos años, no conozco las razones, y hace 3 años más o menos reabrió. Pero reabrió con ese sabor tradicional de hacer los mismos platos, y el cocido yo creo que es uno de sus grandes platos, vamos, por lo menos se ha posicionado así, ¿no? Uh-huh. De los tradicionales, no sé cuáles te han dicho, Carmen, pero yo seguro que te han mencionado varios, Malacatín.
Sí. Efectivamente. Quique nos ha dicho, Enrique nos ha dicho Casa Carola en calle Padilla y Malacatín,
sí.
En Ruda.
Vale, en Malacatín el cocido es bastante asequible, son 21 euros y tienen a gala decir que el que se lo acaba no lo paga. Yo nunca lo he comprobado porque nunca me lo he acabado. La verdad es que la cantidad es tremenda, ¿sabes? Ponen los tres vuelcos y tú puedes comer lo que tú quieras. Y francamente nunca me lo he terminado, no sé si es cierto. Y en otro sitio donde también te ponen un cocido muy abundante es en Casa Carola. Efectivamente, en la calle Padilla, sí, en Padilla 54. Ahí, bueno, pues años más tarde añadieron la nueva sede, la de Víctor Andrés de Belaunde, y ahí también es un cocido pues muy generoso. También te ponen los tres vuelcos sobre la mesa y...
Normalmente en los sitios de Madrid, en los que yo he comido por lo menos, no uh-huh. suele ser cicateros. O sea, con la cantidad no suelen ser ratas, no. Luego ya con la calidad de los productos, ahí es donde se ve la diferencia entre un buen cocido y un cocido del montón. Sí. Pero con la cantidad no suelen ratear, ¿eh?
Sí. Bueno, de la calidad del cocido hablamos el otro día, ¿verdad, Lipio? Sí. Hablábamos de la materia prima. Lógicamente, cuanto mejor es la materia prima, pues mejor es el cocido. Luego va en gustos. Hay a quien le gusta el garbanzo pedrosillano, que es más chiquitito. A mí particularmente me gusta menos, me gusta más.
Me gusta más el pequeñito también.
Sí, a mí me gusta menos porque es menos sabroso. Pero bueno, ahora también está de moda. En fin, eso va en gustos, pero obviamente el secreto está en la materia prima. No, Carmen, no sé qué te han dicho los oyentes.
Desde luego. Bueno, pues fíjate que hoy me han dicho muchos de fuera de Madrid.
¿Ah, sí?
De fuera de Madrid, sí.
A ver, ¿qué te
de
han dicho?
De fuera de Madrid capital.
Sí, de fuera de Madrid capital.
Vale, pueblos.
Dentro
bien,
de
bien.
La comunidad de
Madrid. Cogido madrileño, oye, en Burgos no...
Oye,
bueno,
pero
los
igual
hay,
en Ávila,
bueno,
perdona, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Yo creo que lo hemos exportado, ¿eh? Pues, por ejemplo, Lisano recomienda el charolés en el Escorial. Dice que es tradicional, sí. Y bueno, qué buenísimo.
Del charolés hablamos el otro día, porque además es uno de mis referentes. Yo ya comenté que mi juventud transcurrió en Valdemorillo, anteayer, y para mí, bueno, siempre será mi cocido, el del charolés.
Uh-huh. Y nos...
¿Y alguno más de pueblos de la periferia?
Mira, te digo dos. David Alcalá de Henares, las cuadras de Rocinante.
Cuadras de Rocinante.
En la calle Carmen Calzado. Y Mari Carmen en Fuenlabrada, el Puchero de Reyes. Dice que hace mucho tiempo que no va, pero allí comió el mejor cocido de toda su vida. Está en la Plaza de San Juan.
Pues tampoco lo conocemos. Hay que salir más del centro, ¿eh?
Centro.
Hay que moverse más por ahí. Yo me quedo en el centro porque, bueno, pues hay un montón de sitios. Los Galayos, que comentamos el otro día, sí. Y uno también de los nuevos, que es Ponzano, en la calle Ponzano 12, donde el precio incluye el pan, el postre, la bebida y el café, y cuesta 16,50, me parece, la verdad. Ahora que está tan de moda el Ponzanin, el famoso Ponzanin. Me parece un planazo. Además, lo puedes encargar, lo puedes llevar para casa y me parece que está fenomenal. Pero no hay que olvidarnos de los que yo supongo que también te habrán dicho los oyentes, que son los cocidos de la bola.
Sí, hombre. Porque la bola ha salido.
Claro.
Sí.
La bola es un clásico. Está bien, ¿eh? Yo hace no tanto que fui y la sopa está muy, muy rica, sopa de la bola.
A mí me parece que está muy bueno y además me parece que es muy original porque, como sabes, lo hacen en puchero de barro individual, lo hacen sobre carbón de encina, tiene hasta ese punto turístico que puedes entrar en la cocina y ver cómo lo hace, ¿no? Es un poco como pues con perdón, para guiris, ¿no?
Que sí, pero para guiris, poco... pero yo cuando he ido las últimas veces, algún guiri hay, tal, pero que no es que te estén colocando ahí un plato turístico, que es un cocido hecho como Dios manda, vamos.
No, está muy bueno, el chorizo es un chorizo muy bueno y, bueno, no sé, dicen que era el favorito de Alfonso XII, no sabemos si han mantenido la calidad de Reyes, pero vamos, es un cocido que hay que mencionar. ¿Y cuál más, Carmen?
Pues, por ejemplo, en Guadarrama, La Chimenea, nos dice Lucía, que en la calle Sierra 20, estupendo.
La chimenea tiene muchas cosas muy ricas.
Sí, la chimenea tiene muchas cosas.
Es uno de los más conocidos.
Sí, siempre lo trajimos aquí, si mal no recuerdo, hablando de sus croquetas.
Es verdad.
Que están buenísimas y hemos mencionado alguna de la carne.
La carne.
Todo lo hacen bastante
bien.
Sí. Uh-huh. Es un sitio que...
Oye, ¿no te han dicho el de Vallecas, la Cruz Blanca de Vallecas?
Por favor, la Cruz Blanca de Vallecas me la dicen cada vez. Yo no sé, pero Antonio Cosmeo tiene sus redes tendidas por todo Madrid, a sus secuaces, porque es que de lo que pregunte todo el mundo me dice, la Cruz Blanca de Vallecas. La verdad es que lo hacen muy rico, el cocido, lo hacen muy
Tuvo
rico.
Tuvo una temporada, no sé si todavía sigue, para que el diablo no me lleve, en el ranking de una asociación de amigos del cocido madrileño, la mejor relación calidad-precio, estaba ahí en la Cruz Blanca de Vallecas. Yo la verdad es que también lo he comido allí y está estupendo y es verdad que de precio.
Los diputados de la Asamblea de Madrid suelen hablar muy bien de ese cocido.
También está muy bien.
Antonio me comentaba un día que estuve allí que ellos lo preparaban la jornada anterior, o sea, lo hacen como las madres, ¿sabes? Que lo dejan posar de un día para otro y bueno, que lo hacía también con productos de Asturias, con chorizo asturiano, con morcilla asturiana. No sé cuál es el secreto, él dice que el garbanzo y que es de Arévalo, de una finca que se llama La Moraña. Bueno, pues todo
además
eso
te ponen todo, la croqueta de aperitivo, la croqueta de pringá, te ponen luego las guindillitas, el tomate para quien quiera, o sea, es como muy
completo. Y es posible que a lo mejor el chorizo seguramente sea ahumado.
No debería.
Ya, pero le puede dar un...
No debería, yo creo que no, porque se notaría mucho.
Para platos
mucho.
Asturianos, sí, te claro. marca mucho el carácter. Claro, si claro. haces en un cocido madrileño en un asturiano, en casa de bueno, quien sea que claro. lo haga así, pero en un restaurante claro. es verdad que es más raro porque la gente se te iba a quejar. Oiga, que bueno. esto sabe a pote, no a no cocido.
Sí, yo si me ponen un chorizo picante lo agradezco.
Tú es que eres muy de Zamora.
Por ejemplo, claro.
Claro que sí. La taberna de la Daniela también te la han comentado,
esa
¿no, Carmen?
Esa también me la han comentado. Sí, la Daniela.
Claro, porque bueno, es como uno
la,
de los...
Y la Cruz Blanca, por supuesto, también.
Y la Cruz Blanca. La taberna de la Daniela, además, tiene ya 4 locales, si no estoy equivocada, en Madrid, y yo creo que también es uno de los sitios donde, bueno, pues es que solamente es para ir a comer cocido, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, encontrar sitio también es una locura, está siempre lleno, está de bote en bote. Pero bueno, aquí los garbanzos me gustan mucho. A mí es que me gustan mucho los garbanzos de Fuentes Aúco.
Esos son magníficos. Que decían... Vamos, ¿qué te voy a decir yo? Provincia de Zamora, por
sí. Provincia de Zamora, y ahí lo dejas, ¿no?
Ahí lo dejas.
Oye, también dicen, Alipio, te lo diré, que el garbanzo y el ladrón de Fuentes Aúco.
De Fuentes Aúco son, sí. También es verdad.
O sea que no sé yo si es para estar tan orgulloso.
Pues mira, o sea, lo que mandaba Lidia, Casa María en la Plaza Mayor dice que utilizan garbanzos con denominación de origen de la Comunidad de Madrid.
Sí,
ese que se ha recuperado a través del sí. el trabajo del Imidra.
Sí, exactamente. Uh-huh.
Sí, el garbanzo de Brunete y de toda claro. esa zona. Hay sí. muy poquito, ¿eh? Han hecho una producción muy corta, uh-huh. aunque están intentando
aquí en
que
Daganzo.
Se...
Aquí en Daganzo también.
¿En Daganzo?
Uh-huh. Daganzo tiene unos...
Ah, pues yo sabía que era toda esa zona de Brunete, Valdemorillo, sí. ahí hay como 13 municipios sí. más o menos, uh-huh. donde además creo que ha sido precisamente el alcalde de Brunete el que ha sido un poco el valedor de la causa
sí,
esta.
Sí, para reivindicar la recuperación sí. del garbanzo de Madrid. Que, según decía el propio alcalde, bueno, y otros alcaldes, es el garbanzo ideal para hacer el cocido
sí,
madrileño.
Sí, hombre, así debería claro. ser, ¿no? Es un garbanzo además mantecoso, de tamaño medio, está buenísimo. Claro. La verdad, uh-huh. no es fácil encontrarlo. En Casa María lo están haciendo ahora y en algunos sitios de la Plaza Mayor. En Los Galayos no sé si han hecho algún cocido, tengo que preguntarle a Miguel Grande, pero creo que también han hecho alguno con garbanzo de Madrid, pero es que hay muy poquito, entonces no, claro. no va a ser fácil.
Bueno.
Y mira, María Pilar nos recomienda Casa Maravillas en Jorge Juan porque dice que además sirven pedidos a domicilio.
Ah, pues muy
te
bien.
Llevan el cocido a casa.
Pues muy pues mira, bien. La Gran Tasca también te lo habían comentado, ¿no?
La Gran Tasca, no sé.
Claro, es que sí, lo del... Gorka nos había recomendado la Gran Tasca en Santa Engracia.
En Santa Engracia. Es que sí. Además la Gran Tasca es un sitio bastante curioso porque lo saca Vázquez Montalbán en una de las aventuras de Carballo, que va a comer cocido ahí. Entonces, bueno, para los amantes de la literatura, pues claro, tiene también su punto, ¿no? Uh-huh. Conocer la Gran Tasca.
¿Y bien. ¿Creéis que el cocido a domicilio se estropea? Estaba...
Yo creo
que
parece
que
no le gustaba mucho.
No, yo no digo que se estropee, al revés. Oye, tú te lo
es complicado, ¿no? Tiene que
no,
tener
pero que es que ya, si, el, si comer a... O sea, que te traigan algo a casa... No, no me entendéis, pero no. es que, a ver, lo que digo es, si tú pides algo a comer a casa por no liarte y tal, y empiezas a sacar, porque eso sí, tienes que calentar la sopa tiene que estar muy caliente, a mí me gusta muy caliente, y por muy bien que te lo traigan muy hermético, muy ya. aislado, ni va a estar va a todo lo caliente, claro, entonces al final sí. es como hacer casi el cocido tú en casa, porque empiezas a sacar cacharros para calentar, y no digo más, que me
¿lo
va
habéis
a
pedido
crítico,
alguna
no,
vez alguno?
Nunca.
¿Cómo?
No,
es ni
que no
pienso.
Claro.
es que
eres una radical en todo.
Tienes que recoger y recoger un cocido. Yo, mis hijos, el día que hay cocido, ¿sí? desaparecen. Desaparecen
¿sí, no?
rápido.
Claro.
Nadie quiere recoger.
Bueno, pero es que mi hija desaparece siempre. Quiero decir, aunque sea un filete a la plancha. O sea, esto tampoco es tan significativo. No lo sé. Habrá que pedirlo. Podríamos pedirlo un día, a ver cómo viene, a ver cómo lo preparan. Y a ver...
No lo sé. A lo mejor me tengo que desdecir, pero yo a mí me da la sensación de que un cocido... pues eso, no es el plato más adecuado. Lo que pasa es que a lo mejor, pues oye, una persona que viva sola, que le dé pereza hacerse un cocido para él solo, pues que invite a alguien, hombre.
Ya. Pues no
que
lo
invite
sé.
A alguien o que vaya, no sé, no, yo no. Es que es el antiplato de takeaway. El anti-takeaway que es el cocido.
No lo sé. ¿Qué más te han dicho, Carmen?
Pues mira, por ejemplo, en Lozoya nos dice Isabel que el mejor cocido de la Sierra de Madrid se come en el Pajar de Fuente Hernando.
Tampoco lo conozco.
No lo conocemos. Nos están poniendo... Ahora, si es el mejor, no sé yo, tengo que hablar yo con Charolés y decírselo, ¿eh? Porque para mí es el mejor. Sí, para mí hay algunos cocidos que son muy de referencia. Por ejemplo, el de Taberna Buenaventura también, en el barrio Salamanca, la calle Hermosilla, que es el cocido...
Ahí no he comido nunca.
¿No? Pues ahí es un cocido, además, yo creo que muy elegante. Si es que un cocido puede ser elegante, que yo creo que sí, porque está muy desgrasado, el garbanzo es muy mantecoso, es muy tierno, no ves ni un solo ollejo, ¿sabes?, suelto, no sé, bueno, yo creo que hay sitios donde lo hacen fenomenal. Entonces, esto de decir que es el mejor, salvo por razones sentimentales, que son, por ejemplo, las que yo alego para defender al Charolés, porque sí, lo asocio con una época de mi vida estupenda, ¿no? Pero tanto como el mejor no te sabría.
Es complicado. Tony nos recomienda la cafetería de Marilyn, dice que él vive cerca, en la calle Marcenado 15, que está muy baratito, que está muy bien de precio, que no lo tienen todos los días, pero que el día que lo tienen, él no se lo pierde, es estupendo. Pasa de vez en cuando por ahí.
Esa es otra, que es que no estamos... Yo siempre te pregunto por precios, porque las cosas... A ver, objetivamente puede estar algo bueno, objetivamente malo. Pero cuando dices, oye, está bien, pero es que encima me ha costado esto, pues está mejor. Y si una cosa está, que dices, no es para echar cohetes, pero bueno, que se deja comer, pero claro, te clavan, pues claro. Dices, no.
Pues mira, por eso te traía aquí, por ejemplo, a Ponzano, ¿no? En Ponzano 12, porque es un cocido completo por 16 euros. Uh-huh. Realmente un buen cocido con buen producto no debería de costar mucho más. Pero claro, si te vas a comer al Ritz, estás pagando el Ritz. Claro. Pagas 48 euros por un cocido.
Obviamente. No, pagas el mantel, el servicio, el personal, todo.
Y la historia, ¿no? Claro, también pagas el entorno, pagas todo. Pero yo los precios que he conseguido averiguar son todos muy parecidos. Mira, en la Cruz Blanca está a 23 euros. En la Taberna de la Daniela, 26,50. En Malacatina, 21. En la Gran Tasca, que es la que comentábamos hace un ratín en Santa Engracia, a 27,50. En fin, que andan todos en torno a los veintitantos euros. No me parece que haya una...
No ha dicho los galayos. El de los galayos también está muy bien.
Pues te digo...
No, yo creo que sí lo he dicho, ¿no?
¿Has dicho los galayos?
Sí, hemos hablado de los galayos. El precio, mira, también 18,75. Sí, es un cocido
estupendo. De los galayos, con el precio que tiene además, está muy bien. Y también es un sitio...
Sí, en la Plaza Mayor.
Claro.
Además, lo tienen a diario.
La historia.
Claro, lo tienen a diario y lo tienen a tu gusto porque es con Garbanzo Pedro, si ya no. Sí. Yo sé que por eso lo has traído tú.
A mí es que me gusta el cocido de los galayos. Pues no sé si nos dejamos alguno más. Tenemos 30 segunditos.
No, yo creo que hoy hemos traído a todos los que teníamos que traer, Casa Carola, Buenaventura, Malacatín, La Bola, todos los que se nos quedaron el otro día, y yo creo que para calentar motores para el cocido el domingo tenemos bastante.
Oye, fenomenal. Tendríamos que ver también algún plato de estos de cuchara, pero más de sopas o de... ¿no?
Bueno,
sopa de pescado o algo de eso, que es un plato que se está olvidando y está muy rico.
Fideos,
para la semana que viene, plato de cuchara.
Picadillo. Venga, cuchara. Claro.
Luego hacemos una reunión.
Pero sopas, no guisos.
Vale.
Porque puede ser plato de cuchara, de guiso. No.
¿Sopa de ajo?
Algo de sopas, una sopa de ajo, por ejemplo.
Venga, estupendo.
Vale, pues ya está, la de mi madre. La de mi mujer.
Otro que ya que vas a comer.
Vale, venga.
Que son casi las 12, que llega la información.
Pues información.
Y luego volvemos.
Venga.
Es mediodía.